Buenas, ¿qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 151 de Insert Coin Games, donde Marco está todo feliz porque vamos a hablar de la Switch Pro. Aparte, comentar unos cuantos trailers que a mí personalmente me ha parecido muy el crepúsculo por parte de Square Enix, pero ya sabemos que a Gringo le va ese rollo de vampiros, así que con esto os doy la bienvenida a la infamia. ¡Vamos!
¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos. No me gusta nada, nada el título de este podcast. He de decir. Punto. ¿Qué tal, Marco? ¿Tienes algo que decir a eso?
¿Cuál es el título del podcast?
Bueno, el que está en YouTube y toda esa mierda.
Y el, ¿Qué problema el, tienes con él?
No me gusta, tío. ¿No estamos gusta? Hablando de que es... El tema prioritario del podcast es... Se anuncia la Switch Pro.
No se ha anunciado.
Bueno, rumores.
Sí, claro. Nuevos detalles.
Gringo, nuevos. ¿Qué mierda de título es este, tío?
¿Y qué coño quieres que ponga, tío?
Pues no sé, que Microsoft quiere comprar Discord por 10.000 millones.
Bueno, si quieres que esto se convierta en fanboys de Microsoft cada semana siendo el titular, tío, se puede hacer, pero ya serían 3 o 4 podcasts seguidos poniendo como main topic Xbox o Microsoft, y me parece un poco ya...
Si nos han vacunado es el fanboys o son efectos secundarios?
Depende de la vacuna, Joaquín.
AstraZeneca.
Si es americana, sí. Tú como eres de AstraZeneca, tío, te salvas porque es británica.
Sí, de todos a mí modos, los bubús me encantan.
Yo lo digo porque yo tengo que generar cierto hate aquí. O sea, vamos a ver, aquí al final esto es un consenso y lo hemos decidido entre todos, pero efectivamente...
Ver, Alex ya dijo en sus apuestas que este año Tito Phil iba a sacar la tarjeta de crédito de Jeff Bezos, iba a comprar todo. O sea, y por ahora parece que... puede que en poco tiempo le llegue a Mark una llamada de Phil Spencer diciendo que quiere comprar Insert Coin Games. Que necesita un Phil Spencer hablando en español.
A favor de mi título, diré que... A ver, siendo un podcast de videojuegos y de noticias, la verdad es que no me gusta poner de título rumores. No me suele gustar. Pero es que esta semana... Bueno, más bien estos meses que están siendo horribles en cuanto a noticias, pues tienes que coger las pocas que hay, que en este caso son rumores, o si no hubiera puesto, tío, Life is Strange, New Colors, o como se llame, True Colors. Y Joaquín entonces ya se pega un tiro teniendo que presentar. Así que esta vez he preferido coger el rumor de la Switch Pro, que creo que aparte de mí habrá más gente que quiere escuchar nuevos detalles y que dialoguemos acerca de si nos gusta o no lo que se está pintando que va a ser la Switch Pro.
Yo esto te lo acepto, pero cuando salga anunciada la Switch Pro, no lo quiero como título.
No, pondrá ya está confirmada, Switch Pro.
No.
Quizá no se llama Pro.
Da igual, estamos hablando de lo mismo, Marco.
Vale, o sea que cuando por fin lo anuncien y salgan todas las novedades, nosotros lo llamamos en plan, Xbox quiere comprar su puta madre.
Sí, o algo, bueno, okay. No sé, ya veremos. Ya lo veremos cuando ocurra, pero no va a ser el título. ¿Te parece bien?
La vamos a llamar la Ultra Switch. Como debió ser la
Switch
Ultra,
Joaquín.
Bueno, si esto era por generar un poquito de hate, no pasa nada. Obviamente aquí somos de los que adoramos un poco la Switch también, ¿eh? O sea, no hay que ser ni fanboy ni hater de una cosa o de la otra. Aquí, excepto Joaquín, es el único que no tiene una Switch. ¿Te comprarías esta posible Switch Pro, Ultra, barra, como quieras llamarla, Joaquín?
No creo.
Si sale el Zelda Breath of the Wild 2 solo ahí, y ni Marco, ni Alex, ni yo te la vamos a prestar, ¿aún así tampoco?
Tengo mis medios, soy un hombre de recursos.
Se la pide al señor Palos.
No, ya me jode tener que comprarme la Play solo para los exclusivos y quieres que compre otro trasto solo para... En el fondo van a ser 3 juegos que me van a apetecer jugar.
¿Y cuántos van a ser en la Play?
En la Play van a ser 5.
Oh, espérate.
Pero tú has visto la Play, pedísela a Marco, eso ya implica tengo que llamar a un camión de mudanzas, tal cual. Es que no está fácil, tío.
No estoy de acuerdo, pero bueno, deberías comprártela. Y así impulsar, tío, que quieran hacer juegos decentes para la Switch. ¿No te gustaría jugar al Hades ahí mientras vas al baño, ahí en tu bañera con sal?
Ya, a mí me gusta empatar, ya te lo he dicho. O sea, si me comprase la Switch, además, gringo, solo jugaría en la pantalla grande. La pantalla pequeña es para débiles, tío.
Por favor, los que estáis al otro lado de las ondas, no os sentáis ofendidos por el...
Solo voy a permitírselo a los padres que me digan que no les queda otra, pero el resto de la gente es de débiles. Es como
hubo una encuesta o algo así y supuestamente la mayor parte de la gente juega a la Switch en portátil. A mí me parece una infamia. Yo si puedo lo juego en tele siempre. Pero, por ejemplo, esta semana que están en casa mi hermana y mi sobrino y demás, es una maravilla el poder jugarla en modo portátil, tío. Porque básicamente significaría que no puedo jugar a nada. Y la Switch me permite jugar. O sea que ya con eso, tío, tiene mi bendición.
Aquí, obviamente, en el chat, clásico, cuando Joaquín dice algo controvertido, el chat echa chispas. Mis vicios al Fire Emblem en la cama opinan lo contrario, Joac. Entonces, tener un móvil es de débiles. Ahí ya está tocando la fibra sensible de Joaquín. Que ha empezado a escribir ahí. Jugar en móviles... Acaba la frase, Joaquín.
Es de débiles, ya lo he dicho mil veces, tío. Es como picotear. Hay que disfrutar de las cosas en tu sofá. ¿El qué? El Tinder. El Tinder es un videojuego.
¿El Tinder cuenta como videojuego, Joaquín?
No, tío. Bueno, depende. Tinderman... ¿Cuenta como superpoder o no?
Por supuesto.
Por supuesto que sí. Bueno, oye, vamos con la chicha. Rumores de la nueva Nintendo Switch Pro. Según parece, y a Marco que le gusta fiarse de los rumores que parecen ser ciertos, es porque lo ha publicado Bloomberg. Y si es Bloomberg, es de calidad, ¿no?
Sí, a ver, sí. Es una revista, bueno, es un periódico serio.
Ya. Claro, se dedican a esto. ¿Y han dicho algo de que vaya a salir este año? Porque yo recuerdo la apuesta de Alex. La apuesta de Alex decía que Nintendo iba a ser un poco dramático este año. Si saca la Switch Pro, ya creo que no lo sabía, ¿no?
Bueno, Alex, no recuerdo si hablaba sobre hardware. Lo que sí recuerdo es que no iba a sacar ninguna de sus franquicias. O sea que iba a ser un año sin Marios, ni Zeldas, ni Metroids, ni Splatoons, ni nada por el estilo. Iba a ser un año de transición en el que Nintendo, bueno, pues iba a dejar a todo el mundo un poco tirado y el año siguiente iba a ser ya un pelotazo, ¿sabes? En plan, sacar dos o tres juegos de calidad. Pero bueno, no sé si dijo algo sobre la consola.
A ver, claro. A mí antes de entrar en especificaciones y citando un poco al creador de Control, que dijo que hacer juegos para dos generaciones es un infierno, no sé muy bien cómo va a gestionar Nintendo lo de la nueva Switch. Con el tema de juegos, ¿va a aprovechar la nueva potencia? Tampoco la va a aprovechar porque entonces la Switch antigua se queda corta para algunos juegos.
Joaquín, que Gringo lea las especificaciones mejor y ahora dialogamos sobre... ¿Qué coño va a hacer Nintendo? Porque eso sí que ya es especular y lo vamos a hacer... Vamos, lo que vamos a hablar aquí. Tampoco vamos a hablar mucho de los detalles. Sí. Lelo, Gringo, cuéntanos.
No sé dónde están las especificaciones.
Bueno, no, a ver, te lo leo yo si quieres.
Nuestro informático.
Bueno, a ver, se habla de una pantalla OLED más grande. Mejoras en el rendimiento gracias a la tecnología NVIDIA DLSS. Acompañados de nuevos juegos que van a poder... Pues evidentemente van a tener mejores gráficos y demás. Y se sospecha que el coste puede estar cerca de los $400. O sea, ya cerca de lo que son las nuevas consolas. Se habla de que el juego en esta pantalla OLED sería de 720 para jugar en portátil, que es más que suficiente con el tamaño de la pantalla, y podría verse supuestamente en 4K en la tele grande. Primera cosa que a mí me da igual, yo creo que Nintendo no tiene que meterse en la moda del 4K porque no va a llegar ni de coña. O sea, ya estamos viendo que hay PCs a día de hoy, incluso juegos de PlayStation 5 o Xbox, que no llegan a un 4K real y me parece ridículo que intenten llegar a un 4K.
Bueno, a lo mejor ahí dicen que lo van a intentar mediante inteligencia artificial.
Sí, está lo de NVIDIA DLSS, que es lo que teníamos, Joaquín, que hablábamos del Cyberpunk, y bueno, es que esto debería estar aquí Alex y nos lo explicaría mejor, pero vamos, es un upscaling, si lo he entendido yo bien. Simplemente hace un upscaling para que parezca un 4K, aunque no sea nativo.
Para gente como a mí, nos vale, ¿no?
Sí, o sea, esto lo utilizó la PlayStation 4 Pro y yo que tenía una tele 4K, sinceramente a nivel de usuario para mí se veía de puta madre. O sea, se veía en 4K y muchas veces tenías que meterte en los vídeos de Digital Foundry en YouTube para averiguar qué resolución tenía. Así que en principio Yo jugué a varios juegos en PlayStation 4 y, oye, se veían de puta madre y con eso me vale. Simplemente digo que Nintendo Switch Pro no creo que tenga que ir a por los 4K. Yo creo que con 1080...
Yo tampoco.
Con 1080, ni siquiera estoy diciendo 2K. Con 1080 iría sobrado.
Tampoco me parece un error de libro.
Que los exijan, yo creo.
Yo Nintendo Switch, estoy con Marco, iría a los 1080-60. Sí que tiraría más de los frames y sobre todo la potencia para poder meter más bichos. Yo eché de menos en el Zelda que hubiesen más enemigos en pantalla. Entonces a mí tirar 4K, o sea, ya habría dicho 2 para no levantar expectativas, pero vamos, ni de coña iría por 4. Y 2, ahí lo dudo
más
bastante.
Enemigos en el Zelda. Fíjate que yo pensaría que, yo creo que estaba súper bien balanceado.
Sí, yo también.
No, yo personalmente eché de menos de vez en cuando que hubiese ahí algún enemigo más, combates que te ves un poco así más rodeado. Me parecía, ya os lo dije, que el... Bueno, no vamos a entrar a hablar del Zelda, pero vamos, creo que sufrió, de hecho, cuando lo jugabas en la tele, al principio fue un drama, o sea, tuvieron que parchearlo y demás.
No, no fue un drama. Habían zonas donde sufría y se notaba mucho caída de frames, pero en un 90% del juego iba estable. Simplemente era en una serie de zonas, Joaquín, como el bosque Kokiri este o algunas otras zonas más, donde era, sí, era un drama, pero solo en esas zonas.
Pues por eso digo que yo más del 4K tiraría los frames. O sea, le pondría potencia de sobra para que los juegos se vean a 1080 y ya está, tío. Y que tenga frames de sobra para que cuando lo pases a la tele no tengas ningún tipo de problema jugando a cualquier juego.
La pantalla OLED a 720 en portátil me parece bien. O sea, creo que no le hace falta más. De OLED dicen que va a tener mejor tiempo de respuesta y demás. O sea, que me parece bien. Y también leí un reportaje en el que decían... Es que Nintendo ya es la única compañía que utiliza esos chips de NVIDIA antiguos. Y es que quizás hasta presión por parte de NVIDIA de decir, oye, que queremos dejar de fabricar esta mierda y vosotros no paráis de vender, así que probar a hacer algo nuevo o probar alguno de estos chips nuevos más eficientes y demás.
¿Hablando de una patente en los Joy-Con?
Sí, también. Leído? Sí, se ha hablado de una patente en los Joy-Con, pero no se ha visto mucho más allá de que el pad, que es algo que nos hemos quejado todos los que tenemos la Switch original, no es el pad tradicional que está en la Switch Lite y que está en la mayoría de consolas, sino que son cuatro botones independientes con una flecha cada uno, y eso, para jugar a juegos de lucha o jugar a juegos tipo Hollow Knight, es un infierno. Entonces, no se ha dicho más acerca de qué puede tener estos Joy-Con. Evidentemente, supongo que se centrarían en arreglar el tema del drift, que, por cierto, mi consola, la original, ya tiene un problema de drift en el analógico izquierdo. Como yo juego con el mando Switch Pro en la tele, me da igual, porque casi nunca lo uso en modo portátil, pero bueno.
Marco, explica para a lo mejor los oyentes que son más nuevos en el mundillo, ¿qué es un problema de drift en un joystick?
me encanta cómo la ha planteado Joaquín, ¿eh? Es típica pregunta que haría yo, pero la ha soltado él, estupendo.
Digamos que lo que la consola considera el punto cero, en el que está en el centro, en este caso está un poco ido hacia uno de los lados.
¿El punto
cero
de qué? ¿El punto cero de qué? ¿Del gatillo?
En el eje X, Y, en el cero. Básicamente, sí. En medio. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú, supuestamente, tu personaje está parado, el analógico, supuestamente, está movido un poco a la izquierda. Por tanto, da pasitos, el personaje en este caso, hacia un lado. Esto en un juego como el Zelda Breath of the Wild te da un poco igual, pero hay otro tipo de juegos que puede ocurrir y que puede ser molesto. Yo la verdad es que no tengo intención de comprarme unos Joy-Cons nuevos porque ya, como ya digo, no los utilizo mucho en portátil, pero si algún día veo que va a más y acaba siendo jodido, pues sí que tendré que cambiarlos. Decir que lo del drift no solo es en Switch, o sea, a mí me pasó en un mando de la PlayStation 4. Yo jugando al God of War, siempre Kratos se iba un poco a la izquierda y yo, joder, ¿qué cojones pasa? Y ahí fue, Joaquín, cuando descubrí este famoso drift.
Kratos se te iba de lado.
Sí, se iba hacia la izquierda.
¡Kratos!
Básicamente, como yo soy de los que cuando veníais todos a casa, pues al final llegaba mi cumpleaños y me decíais, ¿qué te regalo? Y decía, mandos. Y yo al final tenía 3-4 mandos de la Play para cuando vinierais todos a echarnos unas partidas al FIFA o lo que fuera, pues cambiaba de mando y punto, ¿sabes? Pero o sea, había uno, luego yo me lo callaba, y el típico que venía a jugar la partida de FIFA, joder, no estoy jugando bien hoy yo.
Marco ya sabía que se iba a ir por la izquierda, ¿sabes?
Sí. En plan, se le va a ir la bola por la banda.
Qué cabrón, ya decía yo, ¿por qué perdía siempre contra ti?
Claro, gringo, ya por eso.
Qué asqueroso, sí, pero vamos, no me parece mala táctica, ¿eh? Bueno, ¿te ha quedado claro lo que es el drifting, Joaquín?
Sí. Me ha quedado muy claro. Creo que nuestros espectadores ahora saben que, aparte de podcaster, Marco debería haber sido profesor.
Exacto. Vamos con lo que ha preguntado Joaquín antes. Que eso es lo que realmente importa. ¿Qué pasa con los juegos? Al final, ¿qué pasa? ¿Que Zelda Breath of the Wild 2 se va a ver mucho mejor en el supuesto caso de que salga la Switch Pro? ¿Se va a ver mucho mejor, pero va a ser jugable también en la Switch original? ¿Va a ser un juego exclusivo o van a haber juegos exclusivos de Switch Pro? ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo entiendo que no debería haberlos. Porque una cosa es que lo llames Switch 2, que ya estás diciendo a la gente, oye, esto es otro rollo, y otra cosa es que lo llames Pro. Pro estás dando a entender que vas a ver una versión mejorada de lo mismo. Básicamente, esto ya pasó en la Nintendo 64 cuando te regalaban la movida esta que aumentaba el RAM. Había otra consola de Sega, la Mega Drive también tenía... Bueno, la Mega Drive es que le podías meter tantas cosas, era un gangbang eso. Pero en general, esto ya lo hemos visto en otras consolas, en la Play 4 es la más reciente, o en la Xbox, que la Pro podías jugar a todo, la PlayStation 4 normal, pero sí que era visualmente, ya sea a través de frames o mejores gráficos, pues oye, lo veías compensado. Aquí, pues yo entiendo que si lo llaman Pro, vas a poder tener todos los juegos iguales. Esto quiere decirse que los juegos realmente nuevos no van a aprovechar al 100% la potencia de la nueva consola. O sea, porque cuando esto... realmente lo quieres aprovechar, implica que la antigua no va a funcionar.
Tú esto lo diferencias únicamente por el nombre. ¿Qué pasa? Este nombre no es fijo, ¿eh? A lo mejor, como ha dicho Marco, a lo mejor ahora decimos que es la Pro, pero mañana cuando la anuncien dicen es la 2. Entonces ya es totalmente independiente. Cuando realmente es una tecnología muy similar y debería ser compatible. O sea, pues no digas
si
que
lo llaman,
el nombre.
Si lo llaman Switch 2, gringo, es que es la percepción que das a la gente. Créeme que habrá juegos que valgan para las dos, como pasa con la PlayStation 5 y la PlayStation 4, y habrá juegos que solo valgan para la 2.
Entonces lo estás pasando mal con los nombres de la Xbox.
Bueno, a ver, me refiero. Ya, o sea, Xbox tuvo una división especial. Así como Nintendo formó un grupo de talento para sus peluqueros, Xbox hizo lo mismo para los nombres. O sea, reunió todo el talento de Estados Unidos y dijeron, poned los nombres a las consolas. Y claro, yo ya es que digo, ¿cómo podéis ser tan malos? Yo aparte es que quería tocar la polla y mira que, Marco, para que no digan que somos fanboys de todo lo que hace Microsoft, yo personalmente quería tocar la polla y rebautizar las consolas. Y si a partir de ahora Microsoft ha decidido que en cada generación va a sacar dos tipos de consolas, una superior y otra un poquito más económica, por decirlo de alguna forma, pero que se va a poder jugar lo mismo en las dos, personalmente yo a una la llamaría, por ejemplo, que me encantó, ya que estamos, llamaría una la Xbox Hades, y a la que es, en plan, más económica, la llamaría la Xbox y el nombre Aquiles, por ejemplo. ¿Ves? Coges la mitología griega y a la superior le pones el nombre de un dios y a la otra el nombre de un héroe. Y lo dejas claro, tío. Y encima, nombres que molan. La Xbox Hades mola
mucho. Eso de claro, yo creo que tú crees que todo el mundo conoce la mitología.
A ver, Marco, si no conoces algo de la griega, es que no has jugado al God of War. Es que no has jugado al Hades. Eres un infame. O sea, no mereces ni tener consola. Ya hemos hablado de lo que es la infamia, te damos el título. Es como, vale. Eres un infame, el tira. Tampoco sé que es infame. Pues ya está, tío. ¿Qué esperas de esa persona?
Vamos a volver, saberlo. Joaquín. A ver, Nintendo ya tuvo un caso. Sacó la Nintendo 3DS y luego sacó la Nintendo 3DS XL New, se llamaba New 3DS o algo así, que básicamente mejoraba mucho las prestaciones y demás. Y hubo muy pocos juegos, muy pocos, pero hubo, que eran solo exclusivos de esa consola. Como el Xenoblade Chronicles, que era un juego que se salió para la Wii, y luego hubo una versión que solo funcionaba en esta nueva New 3DS para... y que no funcionaba la original. Entonces, Nintendo ya la ha cagado con esto. Yo creo que no la van a volver a cagar, evidentemente, porque no funciona. Y estoy contigo en que sería un error, sobre todo porque Nintendo, 4 años que lleva ya la consola en el mercado, lo está petando. Entonces, ¿para qué van a sacar una Switch 2 si la Switch normal tiene muchísimo recorrido todavía? Entonces, si me preguntas a mí, creo que ni siquiera tendrían que sacar esta Switch Pro. O sea, habría que ver cómo es el Zelda Breath of the Wild, que es como la bala, el baremo más alto que vamos a ver en los próximos meses, quizá de aquí a un año, y ver cómo se ve en esta Switch original. Y decir, joder, pues ya, ya huele. También me preocupa el Metroid Prime, el 4, que aún está, aún te queda tiempo para salir, pero el Metroid Prime 4, siendo una especie más bien shooter, así, con que Prime es una saga, quieras o no, que tenía muy buenos gráficos para la época, si de repente lo ves pobre, pues oye, pues te da la impresión de que estás jugando una versión como inferior. Entonces,
yo creo que al fin y al cabo tienen que sacar algo, porque como tú bien has dicho, ya lleva 4 años aquí y quizás quieren aprovecharse un poco de la tecnología, viendo que los otros, los competidores, van a sacar cosas, o ya han sacado cosas más potentes. Al final, si no sacan nada ahora, se van a quedar atrás, sobre todo con estos nuevos desarrollos. A lo mejor lo que tú dices, el Breath of the Wild 2, a lo mejor exige mucho más, ¿no?
Es que,
además, añadiría que como dice Joaquín, ¿no? O sea, tiene sentido que el juego que salga, los juegos que salgan para la nueva, tienen que ser compatibles para la anterior. Aunque sea en menor escala.
A ver, gringo, aquí hay un problema. Si sacas la 2, no van a ser compatibles para el anterior,
no,
todos. Serán algunos.
La vamos a llamar Pro, Joaquín. Ya lo sabes.
Y Nintendo. Vale, pero es que el dilema que tenemos es: ¿Nintendo va a sacar la Pro o la 2? Porque
la Pro.
Hay una cosa, y es que Nintendo.
La Pro.
Ha
todos los rumores apuntan a la Pro.
Muchísimas Switch.
No tiene sentido.
Entonces,
sacar la 2.
Sacar la 2 implica que si sacas juegos exclusivos te estás perdiendo a millones de personas que han comprado la consola. Entonces, yo personalmente creo que le queda un año o dos de seguir apostando por la Switch original, ¿vale? Saca esta Pro para otra vez, básicamente, hacer cash, una pantalla un poco más grande, que hay juegos, por ejemplo, como el Hades, que se agradece, porque a mí Alex me decía que la pantalla se le quedaba pequeña. 400 euros me parece un precio bastante elevado, teniendo en cuenta que tienes una PlayStation o una Xbox por 500, pero bueno, ahí está. Se rumorea 400.
Puedes jugar al Hades mientras estás en el baño, Joaquín. Tú no, pero el resto del mundo sí.
Sí.
Puedes cagarte en todo mientras estás cagando a la vez.
Sí, sí. Yo diría que será la Pro y 2 años más tarde sacarán ya la 2 y ya dirán a la gente, oye, mira, es que no podemos exprimir más la potencia de la Switch original porque ya por sí salió corta de potencia. Entonces, al final Nintendo esto lo suple haciendo juegos divertidos, juegos bonitos y demás, pero habrá un momento donde te va a quedar el siguiente paso. Y yo ni siquiera digo que sea el 4K, pero aunque sea el 2K o una potencia mayor para poner más bichos en la pantalla, que haya unos 60 frames fluidos cuando lo pones en la tele. Entonces, yo apostaría que sale esta finales de este año, como dicen, o ya a principios de año que viene, y en 2 años la 2.
Ya aquí, si estuviera Alex o, bueno, está también Frost, que entiende de esto. La forma de solucionar esto es que el dock de la Switch no sea simplemente un dock. Que tenga una potencia de por sí y que tú al enchufar la Switch en la lo que es en la tele, ese dock le da esa extra de potencia que la Switch necesita. Y entonces te encuentras con que la consola, jugándola en modo tele, va a ser mucho más potente. Ahora, tú la sacas y no quieres jugar en portátil. Lo vas a jugar como lo estás jugando ahora, un poco mejor, quizá la pantalla es un poco más bonita o se ve mejor, lo que quieras. Yo lo haría así. A ver, es la primera vez que Nintendo creo, o todos creemos, que va a sacar una versión 2 de su consola en el futuro. O sea, que Nintendo nunca salió la Nintendo, la Super Nintendo, la Nintendo 64, o sea, nunca. Es como PlayStation, que ha llamado la 1 o la 2, sino que siempre ha variado en algo. Siempre he querido variar de alguna forma, meter algún gimmick como con la Wii, y en esta vez creo que sí que de verdad la va a llamar la Switch 2 porque se han dado cuenta que lo han reventado.
No, Marco, más que la han reventado, es que han encontrado su modelo de negocio en el entorno actual. Así como a la Play le va muy bien, mantienes Play, o sea, tú tienes la sensación que estás comprando lo mismo, pero mejor. Pero Nintendo hay en un momento que las consolas le sacaron de ahí. Ya ha encontrado un punto, una consola híbrida entre consola y portátil, con lo que le está yendo fenomenal. Siempre he dicho que se ha metido en otra guerra, entonces sería absurdo, que a lo mejor le ponen otro nombre, pero sería absurdo, porque ha encontrado su nicho, un nicho en el que no creo que los demás le puedan hacer competencia. Sony ya lo intentó una vez con la PS Vita. Me parece muy raro. De hecho, han sacado, no sé si la habéis visto, una empresa china ha sacado un portátil que es muy parecido a la Switch.
Sí,
y básicamente
sí, sí.
Con una potencia enorme para poder jugar a juegos AAA de PC, ¿vale? Pero no
para
es
eso
el
está
concepto.
El streaming. Para eso está
exacto.
El streaming.
Exacto. No, no es el concepto. Nintendo está ofreciendo otra cosa. La experiencia Nintendo, pero que también puedes jugar en la tele. Y básicamente ha juntado sus dos, sus 3DS y sus consolas convencionales en la Switch. Y ahí está súper cómodo y no creo que se salga. Creo que vamos a tener Switch para largo, sobre todo porque no veo a nadie haciéndole la competencia de aquí a unos años, ¿eh? Que se plantee decir, venga, me voy a meter ahí. Nintendo lo tiene todo bastante cuajado.
Yo creo que lo que decía Marco de crear una especie de dock, que por cierto Frost te estaba respondiendo en el chat diciendo, ¿me hablas de cosas estilo Mega Drive 32X o Mega CD? Marco dice, eso no funcionó.
No lo decía en modo así, lo decía más oculto. O sea, tú simplemente es como una especie de...
No, como, yo creo que consola. Como cuando tienes esos PCs que le añades esas tarjetas gráficas externas para que...
¿Cómo se le llama a eso? Tiene un nombre, la caja donde tú pones una gráfica. A ver, los MacBook Pro a día de hoy, si tú le enchufas con Thunderbolt el cable a ese aparato, a esa caja, con una gráfica potente, juegan como un PC normal y corriente, o sea, que funciona.
De todos modos, eso que estás proponiendo tú es para un nicho de jugadores de Switch que no es el de la mayoría de gente que juega a la Switch. Tú bien lo has dicho, la gente
la mayoría juega en portátil.
Y ese tipo de mejora solo ayudaría a gente como tú.
Que saquen fondo, dos si versiones, jugar tío, a un juego, que hagan como pero Xbox.
Pero si quieres jugar un juego de alta calidad y en 4K y tal, lo vas a jugar en otra consola. No es la guerra de Nintendo.
Te doy la razón en la que yo no necesito que el Zelda Breath of the Wild se vea 4K con unos gráficos espectaculares. ¿Que me gustaría? Sí. ¿Que no lo van a, hacer? No. Entonces, me da igual. Si sacan un Breath of the Wild con los gráficos que hemos visto, algo mejores y tal, a mí ya me vale. Pero hablo de que Nintendo no puede quedarse parada y, sobre todo, el problema que tiene Nintendo son los third parties. O sea, las otras compañías que desarrollan videojuegos para ellos. Ahora mismo, con el tema de los indies, se han salvado, pero... Y con el tema de Bethesda, que ha sacado el Doom y ha sacado el Wolfenstein y alguno más, pero digamos que todos estos juegos third parties que van a ir saliendo a lo largo de estos años, ya Nintendo se ha quedado atrás, no va a haber ninguno. Entonces, o estas mismas compañías, viendo el éxito que tiene Switch, deciden hacer juegos específicos para la Switch, que seguramente no lo hagan, o todos esos juegos se quedan fuera y, por tanto, lo que dice Joaquín, solo compramos la Switch para los juegos de Nintendo. Que a mí siempre me ha valido con eso. Yo por eso compro una Switch. No compro la Switch para jugar al siguiente Mass Effect. Ya sé que para eso tengo un PC, para eso tengo otro tipo de consolas. Pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que decide solo comprarse la Switch y evidentemente le gustaría tener pues todos los juegos. O la mayor parte, o la mayoría de ellos.
Vale. Bueno, oye, yo creo que ya hemos hablado bastante de esto. Espero que cuando salga la noticia final de que esto es una realidad, no volvamos a hablar de todo esto.
No, hombre, no, porque ya estará, ya sabremos la información y ya pues diremos a ver quién ha tenido razón o quién no, o quién se acercó más.
Vale. Sabemos que no va a ocurrir. Va a pasar exactamente lo mismo. Pero bueno, es la esencia de InsertCoin. Al final llevamos 28 minutos de podcast con un rumor. Vamos bien, chicos, vamos bien. Vamos a hablar sobre un evento que salió el jueves pasado. Obviamente nosotros al emitir el miércoles no lo cubrimos, pero bueno, es algo que a mí me parece interesante. Obviamente a Joaquín, como ha dicho en la presentación, no sé cuál ha sido la comparación que ha hecho.
La de Life Strange 2 me ha parecido muy a lo Crepúsculo, tío.
Eso es, porque, o sea, porque
estaban a punto de aparecer ahí, veo las auras y no sé qué, y la música, y es como...
No es el 2, Joaquín, tío. El 2 ya salió.
Es, bueno, pues el Life Strange Crepúsculo, tío.
¿Por qué asimilas que Crepúsculo es algo que me gusta
es,
a mí?
Es toda la sensación que he tenido. Mientras estaba viendo ese tráiler, tío, he visto ahí a todos los de Crepúsculo, tío. He visto hasta la batalla.
Ahora iremos con ellos, pero tiene algo de razón. Cosa que no digo que sea malo, ¿eh? Pero tiene algo de razón en lo que
yo no estoy de acuerdo, pero bueno, ahora lo hablaremos. La cuestión, Square Enix. Vamos a hablar en principio de tres juegos. Ya es verdad que ya hicimos un medio previo la semana pasada diciendo de qué iban a hablar, pero vamos a hablar de tres novedades importantes que se hablaron en ese evento. Hablamos del Project Athia, que le han puesto ya un nombre, es el Forspoken. Hablaremos del Life is Strange True Colors, o como lo has llamado tú antes, Marco, el no sé qué, Colors.
No lo recuerdo ahora.
Bueno, y un tráiler del Outriders. Bueno, los dos primeros tenéis vídeos en YouTube de 2-3 minutos que hablan de ambos juegos. Y el último es una cinemática de unos 6 minutos del Outriders. Que ya adelantamos que Joaquín y Marco creo que no lo han visto. Pero Marco probó la demo.
Muy, muy poco. Pero sí, o sea, ahora vamos con ello.
Vamos uno a uno. Empezamos con el Forspoken. Bueno, el vídeo sale con la actriz principal hablando de que está orgullosa de haber participado en semejante proyecto, tal, Square Enix. Y bueno, dejan algo de gameplay. ¿Qué os parece? De primeras, yo voy a dar mi opinión. Se me asemeja mucho a lo que es la esencia de un Horizon, pero con una nueva IP, obviamente. O sea, en vez de poner dinosaurios en un como robots, pues hay un dragón o hay dragones.
A mí me recuerda más a un Final Fantasy. De hecho, yo no sé, pensaba que esto podía ser el siguiente Final o... Bueno, me ha recordado a eso. Sí que mezcla, Joaquín, no sé si has visto como elementos más modernos con la fantasía tradicional. Y es que no muestra mucho gameplay, pero en los últimos segundos del tráiler, después de decirte Forspoken ahí todo grande, ves como la velocidad a la que la tía se mueve por el escenario y los gráficos y todo, y la verdad es que se ve que está muy reciente, o sea, que está muy reciente el juego, que va a tardar en salir, pero lo que he visto me gusta. Luego ya sabemos qué puede pasar, porque los tráilers de Square Enix, recuerdo hace años cuando mostraron el Final 15 y Joaquín y yo flipamos, y luego ya el producto final pues nos decepcionó, como ya todos sabemos. Pero por lo que he visto hasta ahora, a mí me ha llamado la atención.
Una de las grandes preguntas que he hecho antes del podcast, yo no sé si tú habías ido a por agua y tal, ¿por qué los desarrolladores de videojuegos no ponen el nombre del juego antes de buscar una historia? Esto significa que, bueno...
Entiendo que es por el tema de la privacidad, para que no se filtre... Para si se filtra, no saben el nombre y no pueden, no lo sé, supongo que es por
exacto,
eso.
Exacto, porque el nombre puede estar relacionado con la historia, porque el nombre, una vez que ya lo tienen decidido, que el juego sigue para adelante, lo tienen que patentar y a lo mejor no quieren patentar un nombre de un proyecto que a lo mejor a los 3 meses dicen, oye, venga, que esto ha sido una fumada, vale, lo dejamos. Vamos
lo que quiero decir es que ellos saben el nombre, lo que pasa es que no lo dicen.
Sí, claro. Bueno, a ver, no, a veces quizá lo saben los jefecillos.
Sí, los jefes, sí.
Y no lo sueltan hasta el final, o sea, aquí...
Oye, que yo he trabajado en proyectos así, ¿eh? Que les han puesto el nombre en clave hasta un momento crítico que ya cogen y lo dicen.
Además mola, ¿no? Mola poner un proyecto nombre en clave, ¿no, gringo?
Ay, yo no recuerdo cuál fue el proyecto en clave que dijeron esta vez, era...
Son como las operaciones estas de la policía. Operación, sí, no sé qué.
Yo estaba en un proyecto, se llamaba Proyecto Lamborghini. Fíjate lo que era y fue así hasta casi el final. ¿Por qué? Y luego se supo el porqué. Estamos trabajando para un banco inglés, que en el logo salió un caballo. Y esa era la razón porque se llamaba Proyecto Lamborghini.
Nintendo es muy de nombres en clave. La Wii se llamaba la Dolphin. La Nintendo 64 se llamaba Ultra 64 y Joaquín y yo casi nos quedamos con ese nombre. O sea, de hecho Joaquín la sigue llamando así porque la Ultra 64... Joaquín, tío, que era el nombre en clave, ¿sabes? Que no se llama así. No recuerdo cuál era el de la Switch. Esto lo hablamos. O sea, en su momento tenían un nombre en clave y no lo recuerdo.
Bueno, aquí siempre tenemos a gente en el chat que seguro que nos lo chiva. Bueno, no sé. Me ha surgido esta pregunta como si, obviamente, seguramente lo tenían ahí los grandes jefazos, o al menos los guionistas, ¿no? Porque al final los nombres dicen mucho una buena historia. De hecho, el logo, no sé si os habéis fijado, en la O de Forspoken, parece como si hay como dos manos intentándose tocar.
No, es que no te puedo decir nada de la historia. Bueno,
poco que se diga. Sí.
Salvo que no sé, ¿a ti te ha gustado, Joaquín? ¿Te ha gustado el tráiler?
A ver, a mí me ha gustado mucho el problema. Lo que han mostrado, esto yo sé que Square Enix lo sabe hacer muy bien, el mundo tiene unos gráficos espectaculares, la protagonista luce de lujo. Espero que esta misma calidad se lo metan a todo. O sea, yo prefiero un juego que tenga menos calidad, pero que sea constante. Por ejemplo, a mí me repateó mucho, y mira que me gustó mucho el Final Fantasy VII Remake, pero había un salto de calidad abismal entre los personajes principales y los NPCs que veías andando. O sea, es que era como dos putos mundos, tío, diferentes. Y eso chirría, porque al final tu cerebro nota que no es real. Entonces prefiero una calidad más baja pero constante a todos los niveles que algo que se vea estupendo y luego de repente cuando te encuentres con un NPC en un poblado tal sea la infamia total.
Y los quests.
Ahora, en los quests.
Busca cuatro sapos, no sé qué, y tú, vale.
Entonces, pues bueno, lo que he visto, creo que en cuanto a gráficos es Square y va a seguir muy bien lo principal, ¿eh? Luego los secundarios puede ser un problema. Ahora, el gameplay. Eso vamos a tener que ver más para ver si es divertido o no, aunque bueno, ya el combate del Final Fantasy VII Remake me pareció divertido.
Mejorable, parece más de acción este, ¿verdad? O sea, por lo
mejorable,
que
pero divertido. Parece más de acción, sí. Yo creo que puede que el juego sea más a tener típica rama de habilidades y simplemente un juego de acción en mundo abierto y en un mundo en el que parece que esta chica se ha transportado por algo. O sea, a mí me da toda la sensación que la tía se ha cogido en un portal o algo y hay otro mundo.
Joaquín parece que se ha fumado algo para, como hizo con Death Stranding, ¿te acuerdas?
Habría que recoger, tío, su testimonio de lo que a él le iba a parecer Death Stranding, tío. Habría sido espectacular volver a escucharlo.
Oye, dije, en muchas cosas acerté. En la única que me equivoqué, bueno, me equivoqué en unas cuantas porque dije muchas cosas, pero era, creo que dije algo de que si el gordo y el bebé eran la misma persona y tal, igual.
¿Dijiste que Benicio el Toro era el bebé o algo de eso?
No, tú decías
sí,
que,
por eso,
que
el gordo y el bebé eran la misma persona.
Yo recuerdo que tú dijiste que él era el bebé. O sea, el Porter, el protagonista.
Pues a lo mejor, puede ser. Lo del bebé me equivoqué, pero lo de que el bebé estaba relacionado con el tiempo y todo eso, ahí saqué bastantes cosillas.
Yo
que algo que era una paranoia.
Me gustó mucho más lo que habían creado como mundo que la historia en sí. La historia poco paja, pero bueno. Nintendo NX, gringo.
Yo no me acordaba.
Yo tampoco.
Pero vamos, que aquí no tenemos a buenos seguidores que nos chivan todo lo que necesitamos. Gracias, chicos. Bueno, Forspoken, no podemos hablar mucho más de este juego. Obviamente es muy cortito y veremos a ver qué va a salir. Dicen que va a salir para enero del 2022. A mí me parece muy pronto.
Sí, a mí también.
A ver, ahora ya estamos acostumbrados a que la gente retrase los juegos más. O sea, ya encima desde que pasó lo del Cyberpunk y el revuelo que tuvo, ahora ya sí que estamos viendo atrasos por doquier. O sea, ya parece que se lo piensan más antes de sacar las cosas a medias.
Pues sí, veremos más adelante y hablaremos más de este juego. Life is Strange True Colors. Yo voy a hablar el último de esto. Quiero escuchar a Joaquín primero.
Bueno, yo he visto el tráiler, no es el tipo de juegos que a mí me gusta, pero personalmente, como estaba hecho el tráiler, era un viaje a Crepúsculo, tío, gringo. Yo lo siento, pero me sentía, tío, en el mundo ese de vampiros, en el poblado ese que es invierno, todos aquí, esto es la época más importante de tu vida, colega, y todo nos va a sentir, y la tía viendo las auras, o sea, he visto al Cullen por ahí, tío.
De hecho, he de decirte que no entiendo la comparación con Crepúsculo y es porque solo vi la primera de Crepúsculo y no he visto más. A lo mejor va por eso, por lo que no lo entiendo.
No, sí, sí lo deberías entender porque la primera es la que más se le asemeja al juego.
Es la más pastelosa de todas.
A ver, vamos a ver. Life is Strange siempre ha sido así. O sea, son historias de adolescentes y tocan mucho la nostalgia. Por ejemplo, a mí el primero me tocó mucho porque estaba ambientado, gringo, en un pasado reciente, ¿verdad? Era como... Es que no estoy recuerdo ahora, tío.
El primer Life is Strange.
Sí, que a ver, las habitaciones estaban súper detalladas y veías minicadenas y veías CDs y veías revistas. Entonces
sí, era como muy de los 90.
¿Te recuerda cuando tú eras adolescente y quizá, yo en mi caso no, pero quizá tenías la habitación llena de pósters o de mierdas? Y al final, pues es un poco nostálgico el tema. Luego, aparte que el Life is Strange 1, la historia a mí me gustó mucho. Pero es que todos han sido así, o sea que no vamos a engañar a nadie. Los Life is Strange son un poco pastelosos. Y a mí lo que me gusta del juego es un poco el vibe, o sea, y la trama, y a poder ver todas las opciones, y hablar con... y conocer el pueblo, hablar con los personajes. A mí me gusta, pero yo entiendo que esto no es para todo el mundo. Buenas noticias. Lo primero es las buenas noticias, gringo, y es que ya no es episódico. O sea, ya el juego sale y punto. O sea, no... te lo van a separar por episodios dentro del juego, en plan, tómate un descanso, o vete a dormir y mañana sigues, pero... el juego sale completo. O sea que eso es lo primero que a mí me gustó.
Eso me parece fantástico.
Sí, no, porque a ver, yo jugué al Before the Storm que era la segunda, bueno, no voy a llamarlo la segunda parte, una precuela de lo que fue la primera, y los, yo me acuerdo que me quedé enganchado y tenía que esperar un mes y medio, dos meses, incluso tres meses, tío, para que saliera el siguiente, y era una infamia. Eso, o lo tienes todo listo y como mucho lo sacas una semana cada capítulo, o si no, sácalos todos a la vez.
Yo cuando lo jugué, obviamente, ya habían salido todos, si no me equivoco. Y bueno, a mí el primero me encantó. Que sepáis que todos los que nos seguís en el canal, si queréis ver este juego, yo lo jugaré en lanzamiento.
¿Lo vas a jugar este en lanzamiento? ¿Te gusta el tráiler, Ringo?
10 de septiembre, sí. Lo llamaré el título Crepúsculo, más allá de las auras. ¿Te parece bien, Joaquín?
Me parece estupendo.
Vale. Decir que a mí este tipo de juegos me chifla. O sea, me encantan. Y siempre voy a estar apoyando las historias que al final debatíamos sobre si es un juego o no, seguir una historia, tomar decisiones. Yo soy como una buena película. Tiene que tener una muy buena historia detrás. Y este tipo de juegos siempre las tiene. Es verdad que empieza con un drama. O sea, yo ya cuando empiezas con el tráiler ya sabes que esto va a ser un dramón. Todos en general son un dramón. Pero parece que siempre tienen una historia muy interesante que contar detrás. Aquí parece que vas a estar investigando un suceso...
Hombre, parece no. Han hecho un spoiler que te cagas.
No, a ver, eso pasará al principio, Joaquín.
La muerte del hermano de la protagonista. Y al final tienes que averiguar qué coño está pasando en el pueblo tan fantástico que ha descrito Joaquín. Y habrá cosas que te sorprendan, ¿no?
Son los Cullen, tío. Se la han bebido, gringo.
Decir que no lo desarrolla Dontnod, gringo, que son los que desarrollaron el Life is Strange 1.
Sí, eso había leído. Sí.
Son los que hicieron el Before the Storm, que no es mala noticia porque la verdad es que a mí me gustó. Fue una cosa más corta y tal, pero Dontnod ya se ha puesto a hacer otras cosas. Aspiran más alto, parece ser, después del Vampire, Joaquín. No sé si hicieron el Life is Strange 2, creo que sí. Y bueno, ya se han ido a otra cosa. Así que tampoco, bueno, no lo veo mal que lo continúen otros.
Y... Hombre, a mí el mundo del vampir me gustó bastante y la verdad es que con la pasta que creo que están ganando podrían mejorar aspectos que estaban muy pobres del juego. Pero tenían otras mecánicas muy ricas y yo echaría... Me gustaría darle caña a una segunda parte. Me gustó mucho el juego.
A este Life is Strange siempre se le han visto muy detallados, pero escasos en cuanto a gráficos. Este se le ve un poquito mejor. No sé si tú has visto un salto de calidad importante, gringo, o lo ves más o menos igual que los
anteriores. Yo sí lo veo bastante más moderno, o sea, lo veo dinámico. Obviamente son dibujos y que están muy bien implementados, pero lo veo bien. Me gusta, a Joaquín no le mola el rollo de las auras y tal y cual. No recuerdo cómo se juega al 1, pero al final era de sentir, ¿no?
Life is Strange siempre ha ido del personaje principal, tiene como superpoderes.
Poderes.
De alguno. Entonces en el 1, Max, creo que se llamaba la protagonista, tenía la posibilidad de revertir el tiempo hacia atrás.
Sí.
En Before the Storm me parece que no había poderes, si no recuerdo mal. No. Algo habría, pero ahora mismo no recuerdo. En el 2 está el niño que también tiene superpoderes en plan telequinesis. Y en este, la cuestión va, el superpoder va sobre las emociones. Es un poco como el Red Strings Club, eso que te conté yo del juego este indie español en el que puedes influenciar las emociones.
¿No?
Sí, sí. Pues quizás algo parecido. No sé.
Obviamente este juego no es para todo el mundo. Si os gusta el género, yo voy a streamearlo.
Eso sí, punto. Una infamia. Esto es una infamia aquí. Han anunciado, con este tráiler, han anunciado que Life is Strange Complete Edition Remaster, el cual está el Life is Strange 1 y el Before the Storm, pues va a salir. Y dices tú, pero vamos a ver, ¿remaster de qué? ¿Vas a sacar un remaster en la Play 4 de un juego que salió en Play 4? Me jodas, creo que ya se están pasando con los remasters. Y decir que qué coño van a mejorar este juego, qué van a hacer, se va a ver en 4K, o sea, me refiero, ya cualquier cosa lo llaman remaster en vez de simplemente decir, oye, Complete Edition, ya está, oye, que Complete Edition y tienes estas mejoras, lo hemos upscaleado a 4K, hemos mejorado algunas texturas, lo que tú quieras, pero no lo llames remaster, no engañes a la gente.
Llámalo GOTY, tío, como toda la vida.
Sí.
Game of the Year Edition, y ya está.
A lo mejor si te retocan un poquito alguna cosa.
Bueno, vale, pero no lo llames remaster, gringo. Los remaster, o sea, todos, o sea, Joaquín y yo siempre Complete Edition. O sea, vamos a ver.
Edition de verdad.
Sí, sí, vamos a ver que hay 1000 juegos que sacan parches sin siquiera avisar en el que mejoran el rendimiento de los juegos y nadie
y te lo dan
nada.
Gratuito.
Claro.
El Cyberpunk a final de este año se llamará Complete Edition.
No, se llamará...
Yo ya dije que ese juego le faltaban 2 años aún, para que esté... Ya están empezando a arreglar, por lo que viste en el último parche, el tema de la policía.
Sí, que ya no se te transportan detrás tuyo, ¿no?
Pero...
Es un buen arreglo.
Yo ya me voy a esperar y voy a jugar cuando saque la típica versión definitiva con los DLCs, me lo volveré a jugar entero.
Dice Ruffer, Cyberpunk without Books Edition.
Bueno, con esto dejamos el Life Strange... Y lo dejaremos seguramente hasta el lanzamiento, me imagino. Y pasamos con el Outriders, que hablábamos de que Joaquín no ha visto el tráiler, Marco tampoco, pero lo jugó en la versión beta. Yo lo he visto por encima, ha ido pasando. A mí me ha recordado a un Destiny, el nuevo Destiny al que podríamos jugar todos, tío. Un shooter cooperativo con diferentes...
A mí me ha recordado al Mass Effect.
¿Ramas? Bueno, sí, pero es que, claro, ¿el Mass Effect era cooperativo?
No.
¿Online?
No.
Claro, aquí habrá niveles, tienes ramas de talentos, tienes upgrades de armas, una vez llegas a un nivel vas a poder acceder a especies como de mazmorras o misiones específicas que necesitas nivel. O sea, a mí me ha recordado mucho al Destiny. Y cada personaje con sus cualidades diferentes. Sinceramente, podría llegar a ocupar el hueco que Destiny ha dejado.
Que Destiny no ha dejado ningún hueco.
Sí,
tío,
para nosotros lo ha dejado.
Ah, para nosotros sí, vale. A ver, este juego yo no lo iba a jugar ni de coño. O sea, me refiero, probé la demo y no voy a echarle la culpa al juego porque, sinceramente, lo instalé, jugué 10 minutos y dije, no me apetece jugarlo. O sea, no es un problema del juego, era que a mí no me apetecía jugarlo y me puse a jugar otra cosa. Pero por lo que la gente ha hablado... Hay mucha gente que le ha gustado. Ruffer aquí en el chat dice que es una infamia. Pero la cuestión que va a hacer que lo juegue es que lo regalan en Game Pass. Y como lo regalan en Game Pass, pues perfectamente podemos coger los tres, bajarlo, jugarlo un par de horas. Y si nos mola, pues continuamos. Y si no nos mola, pues uninstall y a otra cosa. Entonces,
eso es.
Pues eso. ¿Quién va a gastarse 50 euros en este juego? Porque lo venden en Steam a 50 euros.
¿Lo jugarás con nosotros, Joaquín?
Sí, pues lo probaré y si es infame lo diré. Y de hecho, cuando has dicho lo de con un Mass Effect cooperativo, la idea es... O sea, creo que el Mass Effect, ¿ves? Como DLCs, una cosa que me parece interesante es vender típicas misiones muy complicadas que puedas jugar con tus compis. No lo dejaría en el juego principal porque me parece que pierde la esencia del Mass Effect. Pero sí, una vez que te la has acabado, que tuvieses acceso a un New Game Plus...
Lo había, Joaquín.
Más Mass elevada,
Effect,
no.
Mass Effect 3 no, tuvo co-op.
Mass Effect 3 fue, yo qué sé, si hubo co-op o no.
Sí, hubo co-op y a la gente le gustó. O sea, estaba bastante bien. Yo me acuerdo que nuestro amigo Martín le dio bastante caña.
¿Al co-op?
Sí, o sea, era un modo horda en el que venían enemigos y tal, y tenía, había clases, o sea, que por cierto no incluyen en la versión Legendary Edition, han dicho que no lo incluyen, o sea que pues se lo quitan básicamente.
Legendary Edition es muy muy buen nombre también para un Complete Edition,
sí, claro,
Out of Box
Edition. Llamar Life is Strange, Legendary Edition, y tú, joder, ¿qué tiene de Legendary Life is Strange, sabes?
Bueno, algo tendrá, tío.
Y mira que a mí me gusta, pero de legendario creo que no tiene nada.
Bueno, volviendo al Outriders, yo diría, y hablo desde un vídeo que he visto, o sea, obviamente no me tachéis de nada por solo hablar de un vídeo, podría llegar a ser una historia buena, que es lo que siempre le ha faltado al Destiny. Que si la luz, que si no sé qué, que si los que se despiertan y tal, pues aquí a lo mejor es una historia que puede tener más sentido, puede ser más interesante.
Tiene la voz de Hugh Jackman, tío.
¿Y qué más da?
En español. Es que
hoy en día,
loco,
Hugh Jackman está en todos lados.
Cada vez que... Es que hay que averiguar de quién es la voz de Hugh Jackman. Por favor, miradlo alguno en el chat. ¿Cómo se llama ese actor de doblaje?
¿Te he contado alguna vez que fui una vez al teatro en Madrid? no recuerdo la obra. No recuerdo nada de lo que era, ¿vale? Pero de esto que estás así y de repente ves a un tío y dices, esta voz me suena.
Bruce Willis.
Bruce Willis.
Sí, ese tío ha salido en series en Telecinco y mierdas de esas le he visto yo.
Pero el personaje no le pega nada la voz.
No, es un viejo.
Sí, no le pega nada, nada. Y dije, qué épico, tío. Pues Hugh Jackman debe estar por ahí en algún teatro haciendo sus florituras, tío.
Este hombre está todo el día currando, o sea, está en todos lados. Cada juego, tío, está a su voz.
Qué grande, sí, sí. Aquí bueno, en el chat lo dice Ruffer, dice, no me lo recuerdas, Marco, tío.
Gabriel aquí, Jiménez.
Gabriel Jiménez, qué grande, tío. Es que...
Tengo que ponerle cara a este tío. Lo siento por los que escucháis el podcast, pero yo tengo que ponerle cara a este
tío. Es que es horrible, tío. O sea, ese es problema de los traductores, es que todos los personajes tengan la misma voz. Pero bueno, también pasa que en los videojuegos de Estados Unidos, me refiero, y en muchas series animadas, son también una serie de actores los que les ponen la voz, pero sí que suele haber más variedad.
Un tío normal. No tiene nada...
Desde aquí mandamos un saludo muy fuerte a Gabriel Jiménez. Si alguien... Vamos a utilizar el poder de las redes, tío. Por favor, intentar hacer llegar a Gabriel Jiménez, que desde aquí le queremos y que queremos que esté en todos los videojuegos doblando voces. Desde Insert Coin Games, el podcast que más ha crecido durante la pandemia, queremos apoyarte y darte las gracias por tu gran trabajo y colaboración dentro del mundo de los videojuegos.
Sí, además al final el tío va a salir en todo gracias a esto. O sea, dentro del mismo juego haciendo a tres personajes distintos.
Tú lo juegas en inglés, Joaquín, así que te da igual.
Sí, eso es cierto.
Tengo aquí más notas sobre el evento de Square Enix. ¿Queréis comentarlas así por encima?
Sí, o sea, enuméralas si quieres.
Vale. El Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, que ya está disponible en las plataformas digitales. Nada más que decir aquí, más que una aportación de que yo a esto lo llamo el Tomb Raider y Marco lo llama el Tomb Raider.
No, Tomb Raider.
¿Sí? Vale.
Tomb Raider, es que cuando le he dicho griego me he imaginado a Tom en plan con el este con las pistolas.
Por cierto, está diciendo Super Jam, el actor de la voz de Bruce Willis es el vecino de mi suegra, vive en Madrid. Pues sí, coño, este es el tío que yo le vi en el teatro, tío. Un grande. Bueno, vamos a hablar de juegos para móviles. El Just Cause móvil y el Hitman Sniper Assassins están en camino y tienen sus estrenos previstos para el 2021. Se ha anunciado también el Space Invaders para los teléfonos, que hará uso de la tecnología de realidad aumentada. ¿Te imaginas matando aliens ahí en medio de tu... en la calle de tu casa?
No.
Bueno, tú... si tú no, Joaquín, ni le pregunto. Pero yo es algo que sí probaría. Y ambos habéis probado el Pokémon GO, o sea...
No, yo no probé el Pokémon GO. Tú sí que lo probaste. De hecho, hombre, en Alicante recuerdo a Gringo viendo cómo conseguir a Pikachu con un truco de no sé qué. Yo, Gringo, en serio. Y estabas tú a tope con el Pokémon GO.
A tope, tío. Es que hay que hablar con... Luego... Qué pena. ¿Tenemos podcast entonces?
No.
Qué pena. Hubiese hablado largo y tendido. Teníamos al Druida con nosotros también. ¿Cazando Pokémon?
Sí, súper viciado. Cazando, estábamos comiendo de copas y tal, y veías a estos con el móvil aquí. Los Pokémon, aquí hay un Charmander, y un Bulbasaur, y un tal, y yo, pero tío, es que no me lo puedo creer.
me encanta Joaquín como es hater, tío. Luego le criticamos que si sus cartas y el Dream Quest y los dibujos son una puta mierda, pero le suenan los huevos. Ay, juegos de móviles, ¿algo que decir? ¿Vas a jugar al Just Cause en móvil?
Yo no juego en móviles, tío. Es de débiles, ya lo he dicho.
Bueno, a ver.
Jugar en pantalla pequeña es de débiles. Y aquí sí que no hay excusa, tío.
¿Un Hitman Sniper Assassin, que se llama así?
Sí.
Puede estar bien, depende de cómo sea el juego. Pero yo este tipo de juegos, tío, para chorras en la cama o lo que sea, pues estar al tanto.
Ya dije la semana pasada que acabé el Hitman, ¿no?
Sí.
Sí.
Vale. Solo intentaba recordar y volver a decir que el juego es la hostia. Y Marvel Avengers Black Panther será el próximo héroe jugable. También mostraron el
si
trailer.
Si te hacemos una entrevista de Hitman, vienes con chaqué y calvo. ¿O no?
Sí. Corbata roja, camisa blanca. ¿Te parece?
Black Panther.
Con el maletín. Sí.
Vale, Marvel Avengers hablan de Black Panther.
A ver. Se están aprovechando un poco de que ahora Black Panther, con todo el tema de que el actor ha fallecido hace poco y todo eso, pues ahora pues aprovechan y lo sacan a él. Pero vamos, que no sé cuándo va a salir este tío, porque supuestamente Hawkeye iba a salir de a las pocas semanas de salir el juego y ha salido ahora Hawkeye. Entonces Black Panther, a saber tú cuándo sale. Y Spider-Man, que está en la carátula del juego de PlayStation 3, o sea, de PlayStation 5, perdón, a ver cuándo sale también. No sé, ya lo dije la semana pasada, Marvel Avengers lo jugaré, tío, cuando sea gratuito.
Yo lo jugaré cuando no haya ningún otro videojuego en el mundo.
Yo no lo jugaré, pero me hace mucha ilusión leerlo de Black Panther porque me ha recordado que tengo que ver esa película.
Dice Frost que después del verano, la de Black Panther.
Pero no has dicho que no veías películas de superhéroes.
Sí, pero esa dicen que es muy buena.
¿Cuál? ¿Cuál?
Black Panther.
Hay un capítulo de South Park sobre eso. Sobre la gente diciendo que Black Panther es buena, tío.
¿Sí?
Tienes que verte antes el capítulo de South... No sé en qué orden deberías ver. Si primero la peli y luego el capítulo de South Park. Si primero el capítulo de South Park y luego cuando veas la peli te vas a partir el culo. No lo sé, porque es increíble, tío.
Es buena, es infame. Black Panther. No, es buena.
No sé, es que Joaquín me está
escuchando. Pero sí que es verdad que no sé, se montó ahí mucho de... Joder, qué buena es Black Panther, mucho mejor que las anteriores.
A los Oscar tal cual. Y el de los Oscar, sí, bueno, ya estamos hundidos y nos quieres acabar. Vale, hazme caso, gringo. Mírate la... Si te la ves, es obligatorio que te veas el capítulo de South Park, tío. Es que es increíble.
Bueno, yo no estoy diciendo que la vaya a ver. Estoy diciendo que me ha recordado, se me ha activado un recuerdo...
Has dicho que la ibas a ver.
En algún momento he querido ver esta película porque la habían recomendado mucho.
Yo ayer quise empezar a verme la de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero resulta que mi novia no ha visto Batman contra Superman. Entonces
no digas
dije,
nada de esto, esto va
no,
a...
No, 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 entonces dije, bueno, pues vamos a verla. Y ayer me vi Batman contra Superman, una película que todo el mundo dice que es infame. Y yo la he visto por segunda vez y digo, a ver, ¿infame? O sea, es una película normal y corriente, o sea, está bien, sin más. Pero la gente dice que es terrible, que es la peor película que han visto nunca y tampoco lo veo así. Luego lo hablamos...
A mí me parece bastante mejor que Black Panther. O sea, y cuando digo bastante mejor es bastante mejor.
Bueno, hablaremos de esto en Off Topic.
Vale.
Si os parece bien.
Venga.
Vamos con la última noticia que vamos a hablar en el podcast de hoy. Tenemos otras dos que nos ha dejado Borja en el Discord. Borja, de las dos que nos has dejado, una la vamos a dejar para cuando esté Alex, ¿vale? Si te parece bien, que es sobre la escasez de chips en PlayStation, Xbox y gráficas. Esa la dejaremos para la semana que viene. Y si nos da tiempo, hablaremos de la otra que nos has puesto. Vamos a hablar de otro rumor, Marco. ¿Qué te parece? De las tres noticias de hoy, dos rumores.
Es lo que tiene, tío, cuando no somos periodistas.
Bien. El rumor se ha hecho eco, hemos estado debatiendo bastante en nuestro Discord. Que, por cierto, a todos aquellos que no estéis, aprovecho para invitaros a que os paséis. Está en la descripción de los vídeos y del audio que tenéis en iVoox o en cualquiera de vuestras plataformas preferidas. Desde aquí aprovechamos y recomendamos que nos escuchéis en Spotify o en Google Podcasts, porque en iVoox nos limitan el volumen. Así que haced lo que queráis. Yo no os lo he recomendado, pero...
Ahora nos banean.
Ah, sí, bueno, no pasa nada. Haced lo que queráis, pero sí que si os queréis pasar y charlar con nosotros de manera más o menos habitual, ahí estamos todo el día. Y entonces, ahí hemos tenido cierto debate sobre este rumor. El rumor es que Xbox quiere comprar Discord por 10.000 millones de dólares. Aquí el gran debate. ¿Por qué los que tienen un montón de pasta quieren dominar el mundo a base de talonario? ¿Por qué la cifra de 10.000 millones?
Yo voy a decir un par de datos.
Cuéntanos.
El primero es que mi sobrino, que ahora está aquí viviendo en casa, y le veo chatear, y le veo hablar por teléfono, y le veo tal, usa Discord. No usa ni WhatsApp, no usa...
Es que WhatsApp te vigilan, tío. Yo ya tengo Signal bajado, Marco.
Y le pregunté además, oye, pero ¿y esto? Y me dice, no, yo con mis amigos tengo mis grupos y hablo en Discord. Y hago llamadas por Discord. Tiene 13 años. al final, esto trasciende un poco más de los videojuegos.
Mira, mira, está Ruffer aquí, tío, nuestro Jimmy Neutron, nuestro seguidor más joven, diciendo que no usa WhatsApp.
Dice que WhatsApp es de viejos.
Está empezando a sufrir lo que sufrimos nosotros. Ruffer, ¿qué sientes, tío, pensando que eres un viejo ya entre nosotros?
Y, a ver, la gente que esté preocupada de que Microsoft pueda comprar Discord y que eso implique que no va a estar en PC o que no va a estar en ningún lado, yo creo que es una tontería. O sea, al final, si Microsoft decide comprar Discord, pues lo que nos va a permitir seguramente es que, aparte de seguir utilizando en PC, lo podamos utilizar como mínimo en Xbox. Y estoy casi convencido de que también seguramente podría utilizarse en PlayStation, en Switch o donde sea. O sea, ellos, no sé, Joaquín, si tú opinas lo mismo, al final están comprando una empresa con un enorme potencial, con muchísimo alcance a gente joven y tal. Y creo recordar que Microsoft también compró Skype en su momento. Corregirme si no me equivoco, pero Skype creo que era algo... Creo que no era una compañía de Microsoft. Me parece que la compraron. Creo recordar, ¿eh? Si no, alguien que me lo diga ahora en el chat.
Sí, si compran Discord, desde luego no tiene sentido sacarlo en ninguna plataforma. Lo van a seguir dejando en todos lados para que la gente lo siga usando. Claro, pero Microsoft... ahora a lo mejor en Xbox te van a dar facilidades para poder streamear por Discord a través del el Game Pass y todo eso. Está claro que lo van a,
no, y también,
a relacionar a,
Joaquín,
a los
a día de hoy
de su bandera.
A día de hoy es un coñazo porque yo quiero jugar contigo a cualquier juego y si yo tengo la Xbox y tú tienes PC, a día de hoy o yo me meto con el móvil con unos casquitos y chateo contigo o no hay forma de que yo me baje una aplicación de Discord en una consola y que pueda chatear contigo que estás en PC. No hay esa opción. Cosa que me parece ridículo. O sea, Discord ya es lo suficientemente grande como que sin que lo hubiera comprado Microsoft se hubieran adentrado en las consolas, hubieran sacado su aplicación,
bueno,
y tal. Otra
creo
cosa
que
es que las...
Alex no está presente aquí, pero lo comentó en el Discord que originalmente esta empresa se creó para venderse, como otras tantas que se están creando casi a diario con el objetivo de venderse a un grande por un precio razonable. No sé, antes de continuar con este debate, efectivamente Microsoft compró Skype en el 2011 por 8.500 millones de dólares. Después de que Skype fuese comprada por eBay en 2006.
O sea, que se la compró eBay.
En eBay vendió la mayoría de sus acciones desde 2009, por lo tanto creo que fue a un grupo generalista, ¿no? Pero al final compró todo por 8.500 millones de dólares.
A ver, idealmente lo que hubiera querido Microsoft es potenciar Skype para que todos los gamers lo hubieran utilizado, pero eso no
pero
es así.
Pero no ha funcionado Skype.
No ha funcionado. También Skype se está yendo un poco, no al traste, pero muchísima gente ya usa
Zoom.
Pues el
o Teams.
El Zoom, el Teams, pero Teams también es de Microsoft, que tampoco
Teams
tiene... No sé por qué Microsoft ha creado el Teams y el Skype y... ¿Sabes? Cuando es prácticamente lo mismo. O yo lo veo igual.
Hay varias parodias por internet en las cuales sale el CEO, entre comillas, de Skype, hablando como una cámara diciendo, pero vamos a ver, pringaos, ¿por qué coño estáis utilizando Zoom o otras plataformas cuando tenéis Skype desde hace mucho tiempo y hacemos exactamente lo mismo?
Decir entonces... que a mí en Skype no sé invitar a nadie. O sea, no sé invitar a alguien a una puta conversación.
Es una mierda, tío. Skype... Es una puta mierda, tío.
Sí, termina, sí. Gringo.
La interfaz es bastante mala, ¿no? Pero sigue la parodia como diciendo, no, es que nosotros lo que queremos es hablar con 100 personas. Y salía como el tío de Skype diciendo, pero ¿cómo coño quieres hablar con 100 personas? Que no tiene sentido. Pues sí, obviamente Skype está de capa caída. Y bueno, al final Microsoft, a base de talonario, se va haciendo un poco con cosas de mercado que puedan ser interesantes.
A ver, esto tiene todo el sentido. Yo creo que tiene todo el sentido. Como dice Frost, las comunidades de los grandes streamers están en Discord. O sea, aquí hay muchísima gente y simplemente creo que lo comprarían para que se pueda seguir utilizando. Es más, quizá Joaquín es de estas compañías que tú la compran y quizá ni te enteras que lo ha comprado. O sea, el usuario de a pie ni sabe a quién pertenece Discord.
Hombre, sería un error comprarlo y no meter nada de publicidad o hacerlo user-friendly con el Game Pass, si no, ¿qué sentido tiene?
Porque no, hablo de... hablo de dejarle su propia autonomía. Como es un poco Facebook hasta ahora, que han obligado a poner el correo, pero como era un poco Facebook con Oculus, que pertenecía a Facebook, pero que, bueno, pues ya está. El branding todo era de Oculus, no veías el logo de
vale,
Facebook.
Vale, pero entonces,
¿qué
gana
lado?
Microsoft? O sea, después de embolsar esa pasta, ¿qué gana? Si nadie, si no lo hacen user-friendly para su plataforma y nadie sabe que es de Xbox, ¿qué leches a ganar?
No digo que no esté en Xbox. A ver, tampoco quiero hablar mucho de esto porque es una tontería. Simplemente digo que le dan su autonomía en el sentido de que la gente sigue viendo Discord y poco más. Que no tiene por qué haber branding de Xbox por todos lados.
Puedo hacerlo de diferentes maneras. Puedo simplemente apoyar o facilitar una integración entre una cosa y otra sin tener que cambiar nada. Una. Dos. Porque siga creciendo y ver a dónde va esto. Y a lo mejor vender, que no creo, no tiene sentido porque Microsoft no es así. Y en un tercer lugar, por tener acceso a tanto a la información que actualmente Discord posee, tanto de los grupos, de los streamers o del código fuente de la herramienta para intentar hacer una copia similar para ellos mismos. No lo sé, puede tener muchas aplicaciones y sentido lo que hayan querido hacer. Si este rumor se hace realidad, obviamente yo creo que sería un buen movimiento por parte de Microsoft.
Sí. Desde luego.
Sí, a mí no me parece mala, pero ya os digo, yo le trataría de sacar algo más de chicha y nunca sacarlo en ninguna plataforma, porque al final lo que más valor le da es que esté en todos lados. O sea, lo que hizo triunfar a WhatsApp en su día es que estaba en todos lados. Entonces yo incluso, aunque lo comprase siendo Microsoft, haría que fuera típica plataforma, como ha hecho Marco, que pueda estar un tío jugando en su Play, otro en su Xbox y otro en PC, en un juego cruzado, y que puedan estar hablando los tres.
Piensa que es lo que más te revienta, o al menos yo tengo bien claro que es lo que menos me gusta de la plataforma del Game Pass. Y es el sistema de amigos y poder hablar con la gente por ahí. Oye, pues si llegan a implementar el Discord de algún modo, que lo hagan user-friendly, que sea más sencillo. Y yo recuerdo, Marco, tío, cuando alguna vez hemos querido jugar algo online, no, es que tenemos que ser amigos. ¿Pero cómo se añade como amigos? No, tienes que ser seguidor del uno y el otro tiene que ser seguidor tuyo para tú ser amigo, finalmente.
Un lío.
O sea, ¿qué mierdas son estas? Pues a lo mejor lo que quieren es, oye, nos falta esta pata, vamos a intentar mejorarla. Oye, pues todo lo que sea para mejorar no me parece mal.
Es una buena compra, lo veamos como lo veamos. Y
ahora,
simplemente tiene que dejarlo en todas las plataformas.
¿La cifra tiene sentido?
Pues hombre, lo único que tenemos aquí es los 8.500 millones que pagaron hace 10 años por Skype. Y Skype creo que era bastante menor que lo que es ahora Discord. O sea, que no me parece una locura pagar esa pasta por Discord, no lo sé.
Hasta barato me parece, ¿eh?
No sé, depende de lo que quieran sacar de ahí. Pero vamos, sí, o sea, me parece inteligente por su parte querer comprar Discord. O sea, al igual que la cagaron en su momento queriendo comprar Twitch y Amazon se les adelantó, pues esto es algo parecido.
¿Tú si fueses dueño de Discord a día de hoy, venderías por 10.000? ¿O sabiendo el hype que se ha generado y seguramente
Yo vendía de cabeza.
Seguro.
Pero a lo mejor si esperas un poco vas a traerla
que no,
a Amazon
gringo,
o a otros.
Espero un poco, ¿para qué? ¿Para en vez de tener 10.000 tener 20.000 millones? O sea, para en vez de... ¿Qué? Como el Rubius llorando. ¿Qué hago con 10.000 millones? Soy el malo de películas de James Bond. Necesito 20.000 ya para poner satélites que vayan a destruir la Tierra. Es que es totalmente absurdo, tío. O sea, el momento que te viene Bill Gates y dice, toma, aquí tienes 10.000 millones. Digo, ya está. O sea, es que se lo hubiese vendido por 5. O sea, es que me refiero, ¿qué coño hago con 5.000 millones?
Estoy hablando de un mundo irreal. Obviamente, Discord no pertenece a un solo tío, pertenece a un montón de grupos inversores que no han hecho más que poner pasta hasta que la comunidad ha alcanzado un nivel crítico de usuarios. Al final, esta gente necesitan un payoff y necesitan que con esos 10.000 millones se paguen a los grupos inversores que
Créeme
han puesto esa pasta.
Que... con los 10.000 se paga de sobra. O sea, al final es un tema de servidores y demás. El tío ha dado una campanada. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a oír ya unas cifras por lo que Facebook ha pagado por Instagram, por lo que se pagó por WhatsApp. O sea, es que... Pero, vamos, que son totalmente irreales. Al final yo creo que mucha gente te viene con menos, te viene un tío en plan, pero con el maletín y puedes tirar y darlo.
acuérdate ahí, creo que está en YouTube, las risas que se echó en una entrevista el creador de WhatsApp, me parece que fue, cuando le llamaron por la compra de por parte de Facebook, en plan, bueno, ¿qué te ha parecido? Y el tío partiéndose la polla. O sea, el tío en plan, no podía ser más feliz, gringo.
Claro, es que hay en un momento, tío, vale, pues me refiero, si eres el tío de Facebook, Mark Zuckerberg, que quieres dominar el mundo, tío, pues sí, entiendo que 10.000 millones te puedan parecer poco porque quieres dominar el mundo. Pero si no eres un malo de película de James Bond, tío, ¿qué cojones? Te dicen 2.000 millones. ¿Qué haces? O sea, o es que no hay forma de gastar esa pasta. Entiéndeme, yo, pues, ¿qué hago? ¿Compramos un edificio para Insercoin? Y contratamos, llamamos a la televisión española, oye, la división de noticias o la compramos. Es que, tío, o empiezas a hacer cosas muy alocadas o no. O sea, siendo un tío racional y coherente, te sobra la puta pasta.
Me encantaría un mundo paralelo en el cual Joaquín tuviese esa cantidad de pasta y ver lo que haría con él. Eso de comprar un edificio. Igual.
Ni se mudaría el cabrón.
No, pero que haga que compre un edificio y lo ponga ahí con los ese colores y el logo de Insercoin. ¿Lo harías tú?
Yo sí, Joaquín no compraría un edificio para Insercoin.
Joaquín lo mete en el banco.
Joaquín.
No. Yo, suerte, lo pondría en el sótano de mi chalet. Las este Insercoin. En plan, todo full pedal. Pero ahí sí que estoy de acuerdo con Marco. Me tocan ni siquiera 1.000. O sea, es que ya son cantidades tan absurdas. 500. Y ya lo monto en plan con las cámaras profesionales, con el ya, tablón.
Por fin,
en plan,
por fin, tío,
como las noticias de Antena 3. Sí, de hecho, sí. Ficho al Matías Prats. Dice, buenas, no sé qué coño estoy haciendo aquí presentando videojuegos, pero me pagan, ¿sabes?
Me estoy imaginando, de verdad, Joaquín lo haría. Y si ya se cabreaba cuando decía, no, cuando invito a gente a casa y ven el fondo verde, bueno, cuando invites a gente a tu casa y vean ahí el estudio montado y a Matías Prats secuestrado.
Pero está polla, en el sótano, tío.
Dios mío. Oye, pues podría ser muy
bien. Esta casa solo es una planta, se ve todo. La otra es el sótano, tío. El sótano ahí, y además, como marco AP, que se lo tendría prohibido, encima entras en el sótano y las brumas, tío. El Prats que no puede ni salir. ¿Dónde está acá? No veo, tal.
Las brumas. Bueno, oye, pues yo no sé, no hay más que decir sobre esto. Es un rumor, veremos si se hace realidad o no.
Hombre, lo que ya sabemos, Marco, es que gringo no se puede encargar de la compra-venta de Insercoins. Porque este es capaz de que le llamen un día, os ofrezco 3.000 millones por Insercoin, y gringo. No, 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 esto tiene
potencia. No es suficiente.
Y te matamos, Marco, y yo al día siguiente.
Oye, pues te digo una cosa. Yo me caracterizo como un buen negociador. ¿Confiáis en mí?
No. Ya lo he dejado claro. Veo el potencial. Y nosotros 3.000 millones, cabrón.
3.000 millones, gringo, tío.
Luego reiréis si consigo 6.000 millones. Los otros
da igual,
extra me los quedo yo.
¡Que no quiero más, tío!
Quédatelos, tío.
Es que eres como el puto Rubius, tío.
Si nos dan si consigues más, quédatelos, de verdad. Me da igual que seas asquerosamente más rico que yo. Yo también lo soy.
Ay, Dios mío. Si es que es... No se puede con vosotros. Bueno, con esto cerramos las noticias. Con el propósito que teníamos de intentar hacer podcasts más cortos, Marco, yo creo que estamos en camino. Llevamos 1:13 y vamos a entrar con el off topic. ¿Te parece bien?
Bueno, había unas mini noticias que puse aquí, pero que siempre entran a nombrarlas.
Y también tenemos la noticia de Borja, que también la hemos ignorado. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Nos extendemos un poco más con las mini noticias? Joaquín nos va a hablar del Loop Hero. Hablamos de la noticia de Borja. Vamos a hablar antes de la noticia de Borja, porque habíamos dicho que íbamos a nombrar al menos una de ellas.
Sí, está. A ver, no es muy... No,
y esta va a ser rápida.
Sí.
Hablando de Microsoft. Estaría intentando agregar, esta noticia le va a encantar a Joaquín, Ubisoft Plus a Xbox Game Pass.
Me extrañaba que no fuerais a sacar esta noticia. Bueno, me refiero.
Bien.
Sí, es que son juegos, ya te digo, para abarcas más masa. Al final es que, mira, esto Alex nos lo dijo en un podcast que se había informado tanto y que la nueva CEO de Microsoft básicamente quiere que esto sea para todos. Y en el mundo hay mucha gente infame, tío, pues tendrás que ponerles cosas para atraerles. Obviamente hay gente que no sabe lo que quiere, tío. Que no tiene buen gusto, tal, eso es algo que se madura con la experiencia, escuchando Insercoin. Entonces, la gente que necesite infamia hasta que llegue a ser un buen gamer, pues, tío, tienes ahí los abarcas con Ubisoft, tío.
A ver, está claro una cosa. Hace 2-3 años, todas las compañías grandes decidieron sacar sus modelos de suscripción. EA, Ubisoft, Microsoft, etcétera. y se está viendo claramente el que se está imponiendo sobre los demás. ¿Qué están haciendo estas empresas como EA? Están diciendo, vale, como no estamos consiguiendo lo que queríamos, nos unimos a Game Pass y cogemos un trozo del pastel. Y eso es lo que ha hecho EA y seguramente es lo que va a hacer Ubisoft.
Vale, ¿cuánto crees que le dan de tu suscripción? ¿Cuánto crees que le dan a EA?
Ni idea. No tengo ni idea, Joaquín. Pero lo suficiente para que ellos, tío...
No, no, está claro. Pero ¿cuánto apostaríais? Gringo, ¿tú cuánto apostarías de los 10 euros que paga un usuario de PC? ¿Cuántos van a EA? Y si fichan a Ubisoft, ¿cuántos a Ubisoft?
Un 5%.
Cabrón, podrías decir 50 céntimos.
Es lo mismo.
Que eran 10 euros, lo he puesto fácil y tenías que decir 5%. 50 céntimos. ¿Tú qué opinas, Marco?
Sí, por ahí.
Esto, no es, creo... esto es especulación.
No creo que les dé mucho más, o sea, me refiero. Son...
Oye, cuando Ubisoft dijo el precio de su este, era descomunal. O sea, eran como...
Ubisoft eran 14,99.
Claro, o sea, era más caro que el Game Pass.
Sí.
Es que no tiene sentido.
Pero es que vamos a ver qué prefieres.
Pero es que no tiene sentido, no le pueden dar 5 euros. 14,99. Game Pass tiene que pagar también a sus juegos, tal cual. O sea, yo estoy con Gringo en que es una cantidad muy pequeña.
Sí, sí.
Sí, es pequeño, pero es que, ¿qué prefieres? ¿14,99 de cero suscripciones o un 5% de un montón de suscripciones, tío? Pues al final.
Sí, lo que yo quería hacer con este análisis es que la gente viera lo infames que fueron Ubisoft y lo bien que lo está haciendo Microsoft, que seguramente esté llegando ahí y les dice, vuestro servicio de mierda vale 14. Y es la cosa más infame. Pues
tío, yo soy defensor de Ubisoft.
Yo os ofrezco 50 céntimos.
Yo soy defensor de Ubisoft y si fuese el dueño de Ubisoft y saco mi plataforma, también le hubiese puesto ese precio, tío. Porque yo creo en ello. Ahora, ¿qué pasa? Luego me pego la hostia porque hay mucha gente que no le gustan mis juegos y entonces pues me tengo que adaptar. Oye, pues me adapto, agacho la cabeza y acepto los 50 céntimos que me ofrece mi amigo Phil.
Estaría muy bien. Yo iba a decir un euro, ¿eh? Pero creo que cada vez me di cuenta que tiene más sentido la cifra de Gringo, que iban a dar un euro a cada uno. Un euro de los 10 a EA,
muchísimo dinero.
Un euro
es mucho.
A...
¿Qué va?
Con 5% incluso pienso que me estoy pasando, ¿eh?
O sea, por un euro...
Cuando tú has dicho los 50 céntimos, me siento que estás tú más cerca de lo que he hecho yo. Sería interesante encontrar algún día este dato, que va a ser difícil porque seguro que tienen firmado típica cláusula para que nadie lo diga, porque si no, luego el típico subnormal que está pagando los 14 pavos por el servicio de Ubisoft dice, soy fucking retard, ¿sabes? Pero estaría bien un día hacernos con esto. Mandaremos a Marco, que se haga pasar por Phil Spencer en tres de las oficinas de Microsoft. Y además, como habla inglés también perfecto, entra ahí, todo feliz, con la chaqueta, coge los datos y nos los trae.
Por cierto, Joaquín, te envié un audio el otro día sobre Ubisoft. ¿Qué te pareció?
¿El de Coco?
Sí, el
que
de mi
sobrino. Es infame, tío. Pero tu sobrino es infame.
Es su compañía favorita, gringo.
Oh, yeah.
Pero si hacen el Rainbow y hacen no sé qué, yo... Dile esto a Joaquín y le mandamos un audio...
Bueno, es innegable decir que el Rainbow Six se ha ganado un respeto, tío, en la gran comunidad de jugadores que hay ahí.
Sí, sí, además, cuando lo dices, enorgullece, o sea, me refiero. Lo siente como que es la evolución de los videojuegos, el Rainbow Six, que es muy buen juego. Aquí no se lo vamos a negar a nadie. Pero
no,
bueno,
Joaquín,
que...
no. Pero yo sí, yo estoy de acuerdo.
Muy buen juego.
Es más, tengo muchas ganas de jugar al nuevo Far Cry, Joaquín.
Mira, tío, para mí Ubisoft es como los VIPs.
¿Los qué?
Los restaurantes VIPs.
Ya, vale, es que hay mucha gente de fuera de Madrid que quizás no sabe lo que es. Por favor, explícalo. ¿Qué es un VIPs?
Hay VIPs en todos lados ya, gringo. Eso es hace 20 años.
No es cierto.
De la comarca, no. Pues sí, es una cadena de restaurantes que empezó básicamente porque creo que unos mexicanos querían lavar dinero y tal de narcotráfico y al final empezó a funcionar. Era como tiendas y eran los primeros restaurantes 24 horas que había en Madrid. Funcionaron, la verdad, tenían unas tortitas y unos sándwiches de puta madre. Luego se fueron haciendo más infames, más grandes, misma historia que Ubisoft. Y básicamente, pues, de ser un sitio al principio de verdad de calidad, ¿eh? Cuando nuestros padres eran jóvenes, mi padre me decía que era un Vips, tío, que estaba de puta madre.
No, y nosotros... Y ahora... Nosotros... A ver...
Cuando nosotros éramos muy, muy jóvenes.
No, muy hombre. Jóvenes no, pero aunque la calidad hubiera bajado cuando íbamos nosotros de jóvenes...
Con 18
por lo menos
años
era un sitio íbamos. Donde chavales de nuestra edad, con las pagas de nuestros padres, podíamos ir a tomarnos algo, ¿sabes? Era el típico sitio donde chavales de 15, 20 años iban a cenar. Que no era fuera un Mac o un tal. Y oye, pues por lo menos por lo que te gastabas, la comida estaba decente. El problema es que ahora, tío, vale lo que vale cualquier restaurante, ¿sabes? Y se han fumado algo con los precios y es la calidad es infame. Pero vamos, no sé qué bueno, estamos hablando de Vips.
Esta comparación, sí, termina la Joaquín. ¿Qué tiene que ver el Vips con Ubisoft?
Es eso. Tiene todo que ver, tío. Es la masa, el tal, la calidad, el precio, todo tiene que ver. Solo que uno vende videojuegos y el otro comida, tío. Pero el modelo de negocio es igual. O sea, si de repente me dices que el CEO de Ubisoft lleva también las Vips, te diría, lo entiendo perfectamente. Ahora
pero
todo
Ubisoft,
tiene sentido.
Ubisoft es una compañía, Joaquín, que por lo menos toma ciertos riesgos, tío. No sé, se aventura y sacan IPs nuevas. O sea, de verdad, yo no sé por qué les odias tanto.
Sí, el Vips también sacan sus platos nuevos de vez en cuando. Luego quitaban los que estaban mejor. Que sí, tío, que es la misma infamia, tío. Y ya, zajo este tema, no quiero hablar más de Ubisoft, tío, me sacáis mucho el tema y últimamente tampoco quiero sacar mi rama de odio. Vamos a esperar a que saquen alguna nueva mierda para poder hacerlo, tío.
Como curiosidad sobre el Vips, me gustaría simplemente hacer dos puntualizaciones sobre cosillas que tienen que ver conmigo. Una, mi primer billete de 5 euros me lo dieron en un Vips, porque cuando salieron los euros en el 2002, que se empezaba a tener la peseta y los euros, fuimos a tomar unas tortitas el día 1 de enero, creo, o algo así, que estaba abierto, y me devolvieron las vueltas con euros. Pagué con pesetas y me devolvieron euros. Y lo segundo es que durante un tiempo intenté ir como vendedor a vender mierdas a la tienda que antiguamente tenía el Vips. Y a partir de ahí, los Vips decidieron tener solo restaurantes y no tiendas. No sé si es debido a que yo fui para allá, pero vamos, infame. Infame.
Pensaba que ibas a contar una tercera, pero esa la dejaremos para otra ocasión.
Oh, esa es premium. Eso va a un podcast que haya que pagar. Sí. Eso es específico, tío. Los batidos de chocolate. Ya lo hablaremos largo y tendido. Bueno, total. Estábamos hablando de Ubisoft, que se nos ha ido el santo al cielo. Bueno, parece también una estrategia de que Microsoft va a acabar abarcando todas estas pequeñas plataformas.
Bueno, pequeñas. Sí, bueno. O sea...
Pequeña Microsoft, porque nadie la está pagando realmente y ellos son cada
se
vez
va a imponer
grandes. Sí.
Y todos van a ceder y al final, bueno, pues oye, la hostia, el usuario gana al final.
Sí, eso es.
Sí.
Vale, Marco, ¿quieres comentar tus mini noticias?
Sí, mira qué rápido. Gotham Knights, ¿te acuerdas? Ese juego, Joaquín, que vimos de superhéroes
sí,
de
retrasa.
DC, se retrasa a 2022... hay un cambio raro en Xbox Live, ya no se llama Xbox Live, sino que se llama Xbox Network. Hay mucho revuelo con esto, pensando que quizá van a cambiar su modelo de negocio. Quizá Xbox Live, que es lo que tú pagas para poder jugar al online y que te dan estos juegos que son de Xbox Live Gold. Se hablaba de que pudiera cambiar, pero finalmente un trabajador de la compañía ha dicho que no es así. Que simplemente le han querido cambiar el nombre, así que no tiene mucho sentido. Y lo último es que Sony ha comprado Evo. Evo es, digamos, la convención o más importante que haya en cuanto a juegos de lucha. Todos los Street Fighters de toda la vida, los Super Smash Bros., todo este tipo de juegos se jugaban en el Evo, los campeonatos importantes. Y Sony lo ha comprado. Y Sony ha dicho que aunque ellos sean los propietarios, que no van a dejar de apoyar a las distintas plataformas y los distintos juegos de luchas que haya. Otra cosa es que Nintendo quiera seguir participando en el Evo cuando pertenece a Sony. Y dependiendo de la promoción que hagan en esos campeonatos de Sony. Pero vamos, veremos en qué queda esto. Pero vamos, una compra más. Y hasta, gringo.
Ha sido rápido.
Sí,
yo no tengo
noticias.
Nada que aportar.
Hombre, eso es que es un poco cagada, porque para empezar, si Nintendo se te va con sus exclusivos, que en este caso el Smash Bros. Tiene bastante chicha, quizás se quede un mensaje como que este tipo de plataformas tienen que ser neutrales.
Sí, lo que tiene que hacer Sony es lo que ha dicho, que todo el mundo es bienvenido. Y lo que no querría Nintendo es llegar a una convención de estas de campeonato de Smash Bros. Y encontrarse con todo stands y publicidad de Sony. Entonces eso es lo que no estaría de acuerdo. Y aunque pertenezca a Sony y ganen pasta con ello, por lo menos que no estén promocionando constantemente sus productos allí. Pero vamos, esto todo también es especular porque no tenemos ni idea de la reacción que va a tener Nintendo. Quizá montan su propio campeonato y punto.
Yo pensaba que cuando hablabas de Evo, creía que era un banco.
Evo Bank, el Evo Banco este.
Pues sí. Y yo pensando, Evo, yo ¿qué lo... coño hace Sony adquiriendo un banco? Digo, no tiene sentido.
Yo lo vi la primera vez que me enteré de esto, gringo, es porque hay un vídeo mítico que es una pelea de Ken contra Chun-Li, que está Ken sin vida, o sea, literalmente con un píxel de vida, y Chun-Li le hace su ataque especial. Como recuerdas, Chun-Li daba patadas a diestro y siniestro.
Sí.
¿Vale? Pues en esa mecánica de Street Fighter, tú podías dar atrás para parar los golpes, pero los especiales siempre te hacían un poquito de daño.
Sí.
Y estamos hablando que el tío tenía un píxel de vida. El vídeo es impresionante.
Creo que lo he visto y acaba total, ganando.
Que tiene otra mecánica que es, en vez de dejar atrás apretado, si tú das adelante justo en el momento que el otro te golpea, paras, aunque sea un especial, sin perder nada de vida. Bueno, pues Chun-Li le pega como 10 patadas, luego hace otra voltereta y pega otras 7 patadas, y el tío para dando adelante todas. Todas las putas patadas, tío. Cuando para todas, como la última es una patada hacia arriba, la tía al caer, el pavo le da una hostia, le pega un shoryuken y gana el combate, tío. La final es espectacular ese vídeo. Ves que todo el mundo empieza ahí a saltar.
Los comentaristas, wow, es la hostia.
Sí, sí, tío. Es increíble. Increíble. Ese momento no se ha vuelto a dar. Ya te digo, es que era justo una final y con un píxel de vida. Épico, épico.
Comparable con los fans del fútbol, tío, del gol de Maradona.
No, te lo voy a explicar. Comparable cuando en el Destiny, tío, murieron todos, quedaba yo frente al boss en el Vault of Glass, tío, y justo me mata y todos, ¡no! Tal cual, y resurjo en las cenizas y le doy el último toque y lo mato. Y encima me toca el Vex Mythoclast, tío, es que todo fue perfecto.
Y por eso el Destiny es la hostia, tío, por recuerdos como este.
Qué pena que no estuviese grabado, tío.
Qué época más buena, cuando nadie tenía el Vex y yo en el PvP, tío, que era la hostia. Puto arma más overpower.
La nerfearon después. Sí, con razón. Vale, vamos a los topic ahora sí, ¿no?
Sí,
sí.
¿Qué, bueno, qué mierda? ¿Qué?
Joaquín, ¿quieres puntualizar rápidamente el Loop Hero? ¿De dar algún apunte más?
Bueno, hay gente que me ha preguntado. A ver, aún no me lo he acabado, pero ya tengo clara. La nota es un juego sólido. A mí me parece divertido. Es un roguelike que mezcla, sobre todo, formas de construir. Hay que ser eficiente a la hora de construir. Es que es muy raro, tío, pero realmente es como un SimCity, tío. Tú tienes que construir bien las cosas porque al final... y elegir bien el equipo de tu héroe, ¿vale? Pero la decisión para mí más importante es la de construir. Y bueno, hay 4 bosses, que yo sepa, hay 4 chapters. Ya me he pasado los 2 primeros con los 3 personajes, que hay 3 clases, el guerrero, el rogue y el nigromante. Y el del tercer boss, hoy lo he tumbado con el nigromante y con el rogue. O sea, me queda tumbar al tercer boss con el guarro y luego ya ir a por el último boss.
O pero sea, que bueno, es un juego sólido.
Sí. A ver, también me refiero, es un juego sólido por el precio que vale, que son 13 euros.
Ok. Gringo.
Off topic.
El off topic, sí.
No sé ni por qué me dices gringo off topic. Si sabes que me voy a quedar más callado. Es más, voy a dejar los cascos aquí y me voy a ir a por otra cerveza. Porque vais a hablar de la película de Zack Snyder, que es
no,
de...
No, no, pero escucha, tienes que escuchar todo esto.
Sí, sí. Podéis empezar.
Bueno, como iba diciendo antes, Batman contra Superman. Tuve que verla ayer para poder ponerme al día. No sabía cómo de importante, Joaquín, para esta nueva versión es haber visto las anteriores. Pero como mi novia ya había visto la de Superman hace tiempo y la de Batman Superman la vimos ayer y también ha visto la de Wonder Woman, creo que no me queda ninguna, ¿verdad? Son esas 3 las que habría que ver. ¿Las de los malos también habría que verlas?
No, realmente no hace falta. Ver el Escuadrón Suicida no hace falta verlo. O sea, si lo ves, pues bueno, ya sabes que el Joker que aparece al final es el de Escuadrón Suicida. Pero realmente la que hay que ver es Batman contra Superman. Porque si no es que empieza esto y dices, joder, a ver, en Batman contra Superman... A ver, ¿va a haber spoilers o no va a haber spoilers?
A ver, a mí no me spoiles la película porque ni siquiera he visto la anterior, o sea, no he visto la versión anterior, yo no he visto la Liga de la Justicia, ni la, vale, ni la nueva ni la
yo vieja. Yo recomiendo que no vean la anterior.
No, la voy a ver.
A pesar de que es la canon.
Pero bueno, puedes spoilear, entiendo yo, Batman contra Superman. O bueno, ¿es necesario que lo digas?
Hombre, es que lo que
pasa... Vale, hay acontecimientos al final de la película que hace que si ves la nueva, pues no te enteras de nada del principio, sobre todo.
Claro, me refiero, es que en Batman contra Superman... Vale, voy a soltar un spoiler, pero es que es una peli ya muy... Bueno, mira, no lo voy a soltar, pero... Es que esto se habló, o sea, pero incluso cuando la gente habla de la Liga de la Justicia, comentan lo que le pasa a Superman en la película de Batman contra Superman. Pero bueno, básicamente, la película a mí me parece una película de superhéroes, una película sólida. Tiene sus momentos de acción, es una película así muy épica, que muchas partes me recordaba al Señor de los Anillos, y bueno, tiene un final bastante mítico, porque hay una charla entre Batman y el Joker, que por cierto... no se rodaron juntos, todas las escenas del Joker se rodaron por un lado y las de Batman por otro, y juntaron, que eso también pasó en la época con Robert De Niro y Al Pacino.
Porque se llevan mal.
De sus esto no sé si ha sido porque se llevaban mal o porque esta película se ha hecho después, ¿sabes? A regañadientes, porque en su momento Zack Snyder tuvo que abandonar el rodaje, y bueno, pues yo, eso sí, yo he visto las dos Ligas de la Justicia y me parece mucho mejor la de Zack Snyder. Bastante mejor. La otra me parece que tiene típicas mierdas de películas de superhéroes que yo no aguanto. Y esta es, pues eso, un poquillo diferente y a mí me vale. Gusta. Dentro de lo complicado que me resulta meter a Superman en cualquier película. Es que
una cosa,
me parece que hace que no tenga sentido.
Defiéndeme o critica como hago yo, porque esto a Gringo le va a encantar. Gringo, esto es lo que he entendido yo de la película. Empieza... Una película moderna de 16 novenos, la pantalla.
Sí.
Y de repente, porque al Zack Snyder le apetece, la pone en 4 tercios. Para que la gente lo entienda, la pone en la televisión cuadrada de toda la vida. Y tú, ¿qué cojones, qué sentido tiene esto? O sea, ¿tiene algún sentido?
La gente se quiere creer artista, pero bueno. Cuéntanos, porque querías que me iba a reír, ¿por qué? Porque
no, te ibas a reír o que comente Joaquín acerca de ¿hay algún motivo para que la hagan así? ¿Para que te dejes una pasta en una tele y resulta que luego te la cortan a la mitad?
Yo creo que esto es más aspiraciones del típico que se cree un artista que quiere marcar una época.
Que es como la versión en blanco y negro.
Se cree un Tarantino o se cree que por efectivamente hacer una película en blanco y negro tal, el que hace películas que marcan una época, pues no, nadie se va a acordar de esa película por esto.
Claro, pero tú puedes hacer... O sea, Tarantino, hay unas escenas en Kill Bill que las pone en blanco y negro, hay otras que las hace formato anime... Pero todo tiene como un sentido, todo es como para honrar al cine japonés y demás. Pero en este caso, o sea, me gustaría ver la explicación de Zack Snyder, si la hay. En plan, ¿por qué?
Desde aquí,
que no defiendo en ningún momento.
Invocamos al poder del podcast, ya sabéis, el podcast que más ha crecido en el año 2020, para que este podcast le llegue a Zack Snyder y nos pueda responder ¿por qué? Zack, ¿por qué?
Sí, y luego deciros que he leído por ahí que esta ya por fin, o sea, esta película es la más cara de la historia en hacerse. Costó, no me acuerdo de los datos, pero imaginaos, costó 300 millones hacerla, pero luego Zack Snyder se tuvo que ir, llegó el director nuevo y gastó otros 200 en reshoots, y luego ha vuelto a venir Zack Snyder y ha gastado otros 300 en edición y en mierdas. O sea, que al final la película ha salido... carísima, y encima la sacan en HBO, esto no va a salir en cine, o tenían intención de que saliera en cine y por el COVID finalmente no sale, o cómo, ¿qué intención tenían? ¿O simplemente iba a salir en HBO y punto?
A ver, no lo sé, yo sé que para HBO sí que ha sido un éxito, de hecho el día se cayó la plataforma de toda la gente que se metió a ver la película. Otra cosa es que, como todo, me refiero, si se han dejado un precio desorbitado, pero gente que la haya visto, eso ha sido un éxito. O sea, la ha visto un huevo de gente. A pesar de que ya había una versión anterior, lo cual lo dificultaba más.
Y otra pregunta. Lo hablaba ayer con mi sobrino, él ha visto la anterior. Y entonces él dice, joder, ¿y la nueva? No sé qué. Y le digo, a ver, creo que no lo has entendido. No es una nueva película. Es una versión de la misma que tú viste. Y dice, ¿pero pasa lo mismo? Y yo, a ver, no la he visto, pero entiendo que a gran escala va a ser muy parecida pero en cuanto a la trama.
Eso es como cuando sacan tres Spider-Man.
Vale, para empezar, y luego esta es para mayores de 18 años.
La siguiente ronda es otra vez la misma historia, ¿no?
Esto es es la misma película, Joaquín. ¿La trama es la misma? Sí.
Sí. A ver, daos cuenta que él empezó la película. Luego el otro director llegó y le cambió un poco el... Bueno, han explicado que quería hacerlo en formato IMAX y demás. Pero bueno, básicamente yo lo que os digo es que él llegó, quería hacer una versión más adulta para diferenciarse de Marvel. De hecho, la película de Zack Snyder es para mayores de 18, la que hizo John Weston, no sé si es para 13 o todos los públicos. Entonces, me refiero, él quería dar un aspecto más oscuro. De hecho, su Batman, que sale en Batman contra Superman, es el Batman más violento que hemos visto nunca. O sea, que a mucha gente esto le gustó, a mucha otra no. Pero, vamos, o sea, para empezar, es un Batman que mata personas. Que esto es lo típico que habíamos visto.
Eso ya ocurre. No. Eso ya ocurre. De hecho, mi novia ayer
preguntaba... En Batman contra Superman.
Mi novia ayer preguntaba... Oye, pero Batman no sé qué. Y digo, no, Batman no mata gente. Entonces que el tío hace pa, pa, pega cinco tiros, a uno le clava un cuchillo. Y mi novia, ¿cómo? ¿Que no mata gente? Y digo, no, se lo ha clavado en el hombro. El cuchillo.
No. Batman ya es un señor mayor, quemado, tal cual. Está en la fase final de su carrera. Y bueno, básicamente es un poquito sádico. La película es para 18, ya os digo, y eso es un cambio para mí brutal. Ahora, como me dice Gringo, pues no creo que te vaya a gustar, porque sí que sigue siendo una película de superhéroes. Es muy al estilo Señor de los Anillos, en cuanto a que hay que salvar a la Tierra Media y todo eso, tío. Te va a recordar ya Portugal. Pero bueno, qué entretenida. Si pagas HBO, me parece una tontería no verla.
Vamos a ver. Yo no voy a perder 4 horas de mi vida viendo semejante película. Joaquín, deberías saberlo, por mucho que pague HBO. Que no lo pago, me viene incluido con el teléfono que pago aquí en Portugal.
Tienes que verla,
en internet.
Tío. Tienes que verla.
¿Cuánto dura?
Y no hay que verla...
¿Horas? ¿4?
No, dura 3 horas y 40, pero vamos, no. Que es que no está hecha para verla el tirón. Perdón. Está hecha para vértelo... De hecho, él te lo dice, que te veas los cuatro primeros y luego los dos últimos. Pero bueno, a ver, si no te has visto Batman contra Superman, no te veas la peli.
Vamos a ver.
No tiene sentido.
Ni de coña. De hecho, creo que alguien me hizo la pregunta en Discord. ¿No están sacando demasiadas películas de superhéroes últimamente? ¿No se están cansando? Y yo directamente es que dije, no voy a responder a esto.
Es lo que mueve. El problema del cine, yo ya lo dije, es que vivimos en una época donde las multinacionales y los estudios no se la quieren jugar. Entonces van a lo seguro, se dejan un pastizal cogiendo un montón de actores, los podéis llamar buenos actores o estrellas, como queráis llamarlos, los juntan en una película de superhéroes donde va a haber muchas escenas de acción y cuando llegas de currar pues te la pones y te entretiene. Yo echo de menos el cine que tenía cuando era más joven.
El cine
que básicamente
ha dejado de hacer
muchas
películas
doble A que no costaban mucho dinero, simplemente cogían a un buen actor, a un buen director y a un buen guionista y no tenía tantos efectos especiales y eran brutales.
El cine ha decidido cambiar el público al que va dirigido sus películas, que antes eran, podía ser de un tipo u otro y tal y cual, a simplemente ir a la masa. ¿Qué pasa? Que al final no agradan a nadie.
A ver, pero que a mí me gustan las películas de superhéroes, pero no quita que también me guste otro tipo de cine, el cual ya pues no tenemos. A mí me encantan los thrillers y últimamente no hay prácticamente ninguno, porque son películas que siempre funcionan bien, pero tampoco son blockbusters y deciden no hacerlos. Y no considero que cometan riesgos al hacer ese tipo de películas, simplemente es que consideran que las ganancias no son suficientes y ya está.
Hay un thriller muy bueno en Netflix que es española. Deberías verla.
¿Cómo se llama?
La de Bajo Cero.
No. Es de Mario Casas. Policías. Mario Casas se llama, sí, ¿no?
Sí.
Ahora te digo el nombre de la película, pero es buena, ¿eh?
Bueno, entonces, Joaquín, ¿la recomiendas?
A ver, yo creo que si os gustan las películas de superhéroes, sí. A mí me parece una película sólida. Es que de superhéroes hay muy pocas que pueda decir que son full pedal. De verdad, la de Deadpool, la trilogía Batman de Nolan, pero bueno, esta entretenida. Lo triste es que no va a continuar, o sea, el final, que realmente es lo grandioso de esta peli, porque es un final súper abierto. Básicamente, a lo largo de la peli, Batman tiene una serie de premoniciones, pues ya han dicho que no es canon. Entonces, y que no van a hacer más. Que a Zack Snyder... Es que tampoco entiendo esta política de Warner Bros. O sea, coges, cedes ante la presión del público, porque todo el mundo quiere ver la de Zack Snyder. Te están 3 años dando por el culo, queremos ver la versión, queremos ver... Al final dices, venga, venga, 300 millones, pongo la puta versión de Zack Snyder. Termina con un mundo abierto y todo el mundo, queremos el mundo abierto. Y dice, no, 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 no. El mundo, el del otro. Dice, tío, o sea, me refiero, ¿la directiva no sabe dirigir o qué? Es que...
Bueno, a ver, depende. Si Joaquín, al final, si todo el mundo se queja y tal, quizá lo acaban haciendo.
Ya la de Flash, que es la siguiente que van a sacar, dicen que lo que vas a ver ahí es como si hubiese pasado lo que ha pasado en la película de Joss Whedon, no en la de Snyder. Entonces, es que no tiene sentido, tío. Hacen las cosas... Si ya has cedido una vez, cede hasta el fondo. No sé, al menos lo veo yo así.
O no, claro, no haberla hecho. Quédate con la hecho. Quédate con la otra y punto.
Pero ahora es que me jode, porque ahora ya, por ejemplo, la de Flash, pues a mí no me apetece verla, porque ahora ya he visto dos versiones, una que es una mierda y otra que está bien, pues me dicen, no, pero es que ahora la de Flash sigue la versión de que es una mierda. Pues no me apetece. Hombre, como todo, pues si la ponen en HBO, pues me la veré y me echaré unas risas porque ya lo estoy pagando. Y es típica peli, pero que me pondré cenando, que para mí, pues ya os lo he dicho siempre, las cosas que yo me veo mientras como es una falta de respeto. Ya sé que Marco no piensa lo mismo.
Hombre, en el cine, tío, unas buenas palomitas, Joaquín, no pueden faltar.
Ya, bueno,
pero comida, Joaquín.
Es especial, que Joaquín, te ponían hamburguesa y todo.
Joaquín, comida mientras no tengas que mirar a la comida. O sea, si puedes comerlo mirando a la pantalla, tío, no hay problema. El problema es cuando tienes que cortar un filete y entonces no atiendes a lo que tienes que atender. Pero para eso, tío, te cortas el filete antes, lo dejas en cuadraditos como los niños pequeños y luego ya solo vas pinchando, tío. Trucos que tienes que tener para tus visionados mientras comes o cenas.
Bueno, pues ya está. Yo ya he comentado todo lo que tenía que comentar.
Pues hasta aquí hemos llegado, gringo.
Me parece muy bien. Yo no tengo más que decir. Si quieres que te recomiende la película, que es thriller española, se llama El invitado invisible.
Joder, ¿no lo has mirado?
Sí,
ya se te ha olvidado.
El invitado invisible.
Vale.
La recomiendo. Y aprovecho para recomendar otra que puse en el Discord. Yo no sé si la recomendé aquí.
Sí que la recomendaste. Y está en Amazon Prime.
Sound of Metal.
Sí, esa la dijiste la semana pasada.
Y nada más decir que estoy viendo Rick y Morty mientras estoy comiendo. En mis ratos de comida voy viendo Rick y Morty. Creo que es la cuarta temporada y voy por el capítulo 10. Qué grande es esa serie, tío.
Pero,
es la hostia.
A ver, yo esa serie me la he visto varias veces. O sea, es lo típico que me la vi la primera vez atento y luego ya las demás, pues me las pongo para mientras me voy a dormir una siesta o algo así, me acabo viendo siempre capítulos sueltos.
Yo es que tenía esta última temporada totalmente pendiente y creo que ahora llega el momento y estoy ahí del tirón, tío. Y es que cada capítulo, yo cada vez que lo pienso digo, los guionistas, esa gente, tío, esa gente hay que conocerla, tío. Esa gente que llega y les dice el director, iros a vuestras casas un año, fumaros lo más grande que haya por ahí y volved con una buena historia, con vuestro viaje más impactante.
Psicodélico.
Sí, y tío, de verdad, o sea, el guión de cada capítulo es único. O sea, para que tengas una idea, el que he visto hoy va de que supuestamente Rick se folló a un planeta y salen niños... hijos de ahí, lo habréis visto, entiendo. Sí. Digo yo, ¿en qué clase de mente sale a lo típico? Estoy navegando por el espacio y me llega un mensaje de la que es mi expareja, que va a tener un hijo mío, ¿no? Pero que es un planeta, o sea, ¿qué? Me parece espectacular. Oro,
es
oro puro.
¿Has visto ya el capítulo de los superhéroes de Rick y Morty?
No.
De los Revengers, vez de Avengers.
No lo he visto.
Te va a gustar.
Sí. Vale, te lo diré cuando lo vea. Y vale, pues hasta aquí hemos llegado, creo yo. Hasta aquí hemos llegado, chicos. La semana que viene, más semana previa a Semana Santa, decir que yo no voy a estar el miércoles para grabar. Lo adelanto.
Bueno, pues veremos cuando grabamos. Ya lo hablamos esta semana.
Lo hablaremos esta semana. De todos modos, ya sabéis, chicos, habrá un podcast específico este viernes por la noche. Ahora Joaquín va a hacer un segundo anuncio sobre el tema. Entiendo que lo emitiremos o no lo vamos a emitir.
Sí, si estamos aquí lo emitiremos.
Sí. Yo lo
no lo sé, a lo mejor tiene incluso más sentido que lo guardemos simplemente para el podcast, para que la gente lo vea ahí.
Sí, también es una opción de ver, es una forma de verlo.
Lo veremos, pero vamos. Joaquín, tío, despide el podcast, informa de cómo va a ser este viernes y a todos los que estáis al otro lado, gracias por estar ahí. Un abrazo fuerte.
Bueno, chavales, este podcast llega a su fin, pero deciros que el vaso está medio lleno, que voy a cumplir años y que Gringo se verá a la Liga de la Justicia y nos hablará de Attack on Titan. ¡Vamos!